Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. El opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, y otros tres integrantes del grupo opositor permanecen en su sexto día de detención en la tercera unidad de la Policía de Santiago de Cuba, según dijo a Radio Martí el activista Ernesto Oliva.
En cuanto a la actual situación de José Daniel y los otros tres activistas detenidos, es que ya llevan seis días detenido, José Pupo y Fernando González, pues están sin medicamento y sin ropa, sin aseo personal. Están allí en ese estado hace seis días. Parece que el plan de la seguridad del Estado es tratar de presionar a estos tres activistas, Roilán Zarraga Ferrer, que es primo de José Daniel, Fernando González y José Pupo, para ver de qué manera hacen que, doblegar su espíritu para que ellos testifiquen, ¿no?, en contra de José Daniel, por la acusación esta que se le está tratando de realizar.
La policía política incrementó su escalada represiva contra miembros de la Unión Patriótica de Cuba con la detención de Jorge Cervantes, otro de sus miembros, a la entrada de la sede nacional en Santiago de Cuba en la tarde de este lunes. Su esposa, Gretchen Alfonso, informa.
Mi esposo, Jorge Cervantes García, y yo, junto con mi niña de 4 años, íbamos entrando hacia la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Un esbirro de la policía política, lo dicen Fujikiro, llama a mi esposo y le dice que necesita que lo acompañe. Mi esposo le dice que sí y se vira hacia mí para despedirse de mí y de la niña. Cuando Fujikiro trata de quitar el teléfono, mi esposo empezó a protestar diciéndole que tienen esto ahí como una unidad militar, que los vecinos están cansados de ellos ahí. Fuimos hacia la sede, ya mi esposo iba saliendo de la cuadra, donde ahí el seguroso Fujikiro lo coge ahí, lo lleva para la patrulla y entonces ahí es donde se lo lleva.
De igual forma, continúa detenido en el Centro de Operaciones del Minin, conocido como Versalles, José Daniel Ferrer García, Fernando González Bayán, Roilán Zarraga Ferrer y José Pupo Chaveco. Por otra parte, familiares de la expresa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda se sienten desorientados ante la confusa información que le proporciona el equipo médico que la atiende en el Hospital Neumológico Benéfico Jurídico de La Habana. Su hija Clara Isnaga dijo a Radio Martí que el estado de salud de su madre empeora cada día.
Ya no mejora, todos los días me dicen algo distinto, dicen que si una bacteria, que si esto, que si lo otro. Ahora el médico duda de la posible tuberculosis que ella pueda tener. Ella se mantiene con la fiebre todos los días, diario le da fiebre y no se le quita. Es una fiebre tras la otra, se le baja una, suba y le vuelve la otra. Y así se mete el día entero con la fiebre. Ellos le siguen haciendo esputo y el esputo le está dando negativo. En el último que le hicieron hace unos días, que le hicieron uno con cultivo y otro normal. El normal ya le salió el resultado que le dio negativo. Ahora falta el otro con cultivo, que dice que está en microbiología en siembra. Ahora el 16 cumple 2 meses de tratamiento de la tuberculosis. Ellos no me han dicho a cierta concreto que no es tuberculosis. Ellos me dicen de que están dudando de la posible tuberculosis que ella pueda tener. Ahora le están de que dicen que le hicieron una placa y un ultrasonido y que le dieron una bacteria en el pulmón. Cuya bacteria le quieren empezar a poner tratamiento para esa bacteria, pero que no me quieren decir el nombre de la bacteria ni me quieren decir tampoco qué tipo de antibiótico le van a poner. Y entonces nosotros nos negamos, que ahora le están dando muchos dolores musculares. Mi opinión de lo que está pasando con mi mamá es que ellos no le están haciendo nada a mi mamá. Tienen esto, que si tienen lo otro y quieren ponerle nuevo tratamiento y están en peor vista que la están atendiendo, pero para mí no la están atendiendo en nada.
La dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, se encuentra hospitalizada desde hace 6 meses. Y hasta aquí las informaciones. Les habló Damaso Rodríguez.
¡Vamos, que llegamos los cubanos!
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga yaca.
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 Muy buenos días tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla que está en el centro del Caribe y que por razones ajenas a nosotros, ustedes le ponen una interferencia demasiado fuerte. Debíamos ser lo suficientemente fuertes como para que no hubiera quien nos pudiera interferir esta emisora. Que lo único que trata es de llevar nuestra verdad, que puede no serla, pero por lo menos que haya una diferente a la que quiere el cabeza de bombillo de linterna, el cabeza de bombillo, la niña del timbre de bicicleta y compañía. Toda esa gente que no quieren que ustedes escuchen lo que estamos haciendo aquí. Este programa en el día de hoy se llama El Revoltillo. Mi nombre es Gilberto Reyes, créalo o no. Tenemos una foto encantadora de nuestro queridísimo Pepe Forte. Luego le vamos a decir qué es lo que tiene Pepe Forte a las 10 de la noche. Y también que va a tener el programa que viene a continuación de esta cosa que hacemos nosotros tres aquí. Y cuando digo tres, porque del lado de allá del cristal está el señor May Vázquez, que es un portento en la ingeniería auditiva. Y no es que trabaje como otorrino laringólogo, no, para nada. Es que es ingeniero de sonido y es el ingeniero que hace que usted escuche. Hasta eso merecería que no pudieran interferir esta emisora.
Caballero,
solo
no
el sonido que pone este muchacho. Para que ustedes a las 10 de la noche y a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche, perdón, 2 de la tarde y 12 de la noche puedan escuchar Interferencia. El programa que así, con esa agresividad, entra. Porque trae lo mejor de lo que se produce en música acá en los Estados Unidos. Para que usted, no, como no tiene la posibilidad de entrar a la bobería, por lo menos tenga la información de lo que está pasando acá. A su lado, un hombre que camina con una agilidad. Cuando yo lo veo alejarse por el pasillo y lo veo cómo se mueve, sus codos a los lados del cuerpo, la agilidad con que da paso, un paso tras el otro, no me dan ganas de roncar. No, me dan ganas de aplaudir y de decir, un hombre con esa edad, que camine con esa agilidad, con esa prestancia, con esa elegancia que camina Pablo Fuentes Viol.
Van a matar tigre.
Que me maten, pero siempre voy a decir la verdad de lo que sucede acá. Déjame toser primero para no complicarme la vida, porque si no, tose uno, se enrede el espectáculo. Nos pueden escribir a radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com, gmail.com, perdón, para que no... Y también nos pueden llamar al número telefónico 305-437-71, perdón, 18. Nos habían escrito ustedes, algunos de ustedes, estamos también en Sirius XM, al canal 153, y por Martín Ortiz, Radio y Televisión Martí, .com, ahí nos pueden encontrar. Yo lo comparto también, lo sigo y lo comparto, este Facebook Live que tenemos también, Radio y Televisión Martí.com, y ahí nos pueden encontrar, y yo por supuesto que lo voy a compartir también con ustedes. Buenos días, Gilbert, abrazo cubano para ti. Esto fue de ayer. Caramba, lo hiciste a propósito, me diste el pedacito de maní dulce ese para ponerme a toser y ponerme a complicar. Así me gusta, que seas así, como siempre, porque si no el diablo no sería el diablo. Buenos días, Hilbert. Abrazo cubano para ti y para Tony Pinelli. Mi respeto y admiración para él. Yo le escuchaba mucho por Radio Taíno. Qué bueno que está ahí en Radio Martí. Qué bueno que está con nosotros. Abrazo de Maylen y Leoníbar, Aguá, Ciego de Ávila. Ahora, esto es una petición. Caramba, qué coincidencia. Tomo agua. Tomo, no se ve bien. Pero acuérdate lo que le pasó a Marco Rubio. Cuando la discusión aquella tomó agua, entonces la gente empezó a hablar bobería. Bueno, señores, bobería. Tiene que tomar agua porque mira ahora yo cómo estaba. Bueno, esto es una petición de Leonel Carbonell, directamente desde Baraguá. Ustedes saben que el otro día, para los que no lo saben, nos contó él que estaba sembrando manzanas. Y nada mejor que en el paraíso socialista sembrar manzanas para comérselo y que lo expulsen del paraíso socialista. Sería una maravilla que lo pudieran expulsar del paraíso socialista. Entonces, oigan bien, Viñoli, Mike, escuchen, porque esto es una petición de Leonid y creo que ustedes me pueden ayudar en esto, sobre todo Mike, que vive en una zona de agricultura, una zona donde se siembra y se cosecha además. Hilbert, te escribo para solicitarte ayuda y a todos los hermanos revoltilleros que viven en el extranjero, que puedan enviarme semillas de manzana de 3 variedades distintas. ¿Por qué? Para así poder lograr el cruzamiento o la cruzancia, esto lo agrego yo, de las especies.
¡Se la arranco!
Esta es la única forma y es el secreto para lograr que las matas de manzana puedan lograr las frutas como tal. Ya tengo 3 maticas logradas de una variedad, pero con una variedad no paren. Como ya dije, hay que cruzar las especies. Gracias. Abrazo cubano, Leonid. Ahora, yo le pregunto a todos nuestros revoltilleros, nos sería de mucho agrado, sería muy bueno que alguien que supiera sobre esto, un agricultor consumado o consumido, nos diga cómo se puede lograr esto y que yo tenía entendido que usted siembra una semilla de manzana, se da un manzano y el manzano da manzana, ¿no? Supuestamente. Pero según Leonid, no. Así que si hay alguien que conoce de esto y nos puede ayudar en esto, pues no, estaríamos agradecidos y así podemos ayudar a Leonid. Oye, esto, lo que ha dicho el presidente del Revoltillo, este programa y sus... Hoy quería hablar también de los certificados de revoltillero, porque hay mucha gente que está compartiendo con nosotros nuevo y no tiene el certificado de revoltillero. Y si usted está, nos envía su nombre, nos escribe a radiorevoltillo@gmail.com y nosotros le enviamos por email su certificado de revoltillero. Los tanques de pensamiento siempre en el revoltillo. Good morning. ¿Me puedes oír eso? Los tanques de pensamiento siempre en el revoltillo. Hilbert, gracias por traer al maestro. Y una pregunta, maestro, ¿conoció usted a Leopoldo Ulloa by any chance? Gentlemen, adiós. El presidente, como siempre, escueto, directo, y le está preguntando por un personaje. Ya le mandé a decir a Tony que me dé su email para... ¿Eh? ¿Sí? ¿Hay música para Leonel? ¿Tú la tienes ahí? A ver... God didn't make the little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. Ahí está, Tom Jones, Little Green Apples, sí, como así lo presentaba Pastor Felipe. Pequeñas manzanitas verdes, Tom Jones. Pequeñas manzanitas verdes, decía nuestro Tom Jones. Les quería contar... Déjenme saludar a las personas que están por acá. Gus Escrivá Coviela, para Benzo Radio Martí. Supongo que esté en Brasil, ¿no? Y además sea brasilera. Gus Escrivá Coviela, para Benzo Radio Martí. Para Benzo, Viñoli, mis parabienes, debe ser, ¿no? En portugués. Para Benzo Radio Martí. Ahí está. Joan González, saludos desde Las Vegas al mejor programa de Radio Martí. No siga diciendo eso, nos vas a complicar. Mayra González, buenos días a todos los revoltilleros desde mi tarde alemana. Ya nos había escrito el otro día desde Alemania, ya a esta hora. Ahora en Alemania son, Mayra, supongo que deben ser como las 4:15 de la tarde, supongo así. Rubén Solá, Nelson Gandulla.
Y das trink, brother, la intrincación y todo por laut. ¡Mangán!
Ahí está, eso es muy interesante. Fernando Fernández Roja, desde esa distancia, lee lo que te escribimos. No, Fernando, lo tengo aquí en mi laptop de frente también, porque si a esta distancia lo puedo leer, de verdad que tengo que darle un aplauso a ¿cómo se llama este lugar? A Laser Eye Center. Karim N. Mick, abrazos desde Houston, de una venezolana, un abrazo bien grande desde acá. Eloy Hernández, hoy te veo en un 65. Imagínate, es como estar hablando contigo. Saludos desde Dallas, Texas. Eloy, por una Venezuela libre y que surja el efecto dominó. Gina Sosa, Leonardo Loredo, saludos. Mario Bocur, por supuesto. Jesús Manuel Cid, saludo. Radio Gusano, y a mucha honra, si es que quisiste ofenderme, espero que no lo hayas hecho así. Bueno, quería hablarles hoy, antes de que nos compliquemos demasiado más todavía, de una cosa que se hizo hace muchos años, en el año 60 y tanto fue. Se le llamó el incidente de Marchurrucuto. Escuchen, venezolanos que están en todas partes, igual que los cubanos. Y esto fue un intento que se hizo, un breve suceso militar, brevísimo, duró apenas un día, librado conjuntamente por el Ejército Nacional de Venezuela y la Guardia Nacional de Venezuela contra espías comunistas de la guerrilla entrenada en Cuba, conformada por venezolanos y cubanos. Este evento, algunos lo recuerdan, supongo ustedes los venezolanos, lo encontré ayer y quise comentarlo. Invasión de Marchurrucuto. Todavía no se cumple el aniversario, es en mayo. Fue 8 de mayo 1967. Mira desde cuándo el comandante en polvo le estaba echando el ojo al petróleo y a Venezuela. No son los americanos, como dicen siempre los muchachos. El caso es que luego el ejército de Venezuela y la Guardia Nacional encontraron, la noche del 10 de mayo lo encontraron, luego de que algunos pobladores avisaran a esto. La situación se prolongó hasta la madrugada del 11 de mayo, donde fueron capturados dos guerrilleros, oye, qué bonito dicen esto. Dos guerrilleros capturados y el resto fueron dados de baja. Esa manera de decirlo me gusta. Como diría Pepe Forte, dice, con respeto, sin ofender a nadie. Bueno, le dieron de baja. La guerrilla, según algunas fuentes, tenía pleno entrenamiento paramilitar en Cuba. Fueron entrenados en Pinar del Río. Y el comandante en polvo estuvo con ellos hasta el momento que salieron, que alguien le tuvo que decir, cállate ya, viejo, que esta gente tiene que irse. Entre ellos estaba nada más y nada menos que alguien que después, años más tarde, después que lo metió en esa misión, años más tarde lo mandó a fusilar, Ochoa. Era uno de los que estaban, y ya yo había oído esta historia, de que unos cubanos que estaban en esa época en Venezuela hicieron correr a estos muchachos con el ejército. Esto después el gobierno de Venezuela dio una rueda de prensa y denunció la agresión cubana contra Venezuela, mostrando a los dos cubanos que habían capturado. Y Cuba fue denunciada ante la OEA por Venezuela. No reconoció Cuba, por supuesto, su acción, aunque la investigación de lo sucedido demostró que las armas que llevaban los tipos eran AK-47 compradas en Checoslovaquia, en la antigua Checoslovaquia, en la República Checa. El gobierno de Venezuela rompió relaciones con Cuba hasta el año 1974. Pero fíjate, desde el 67, el comandante en polvo tiene la idea de tumbarle el negocio a los muchachos. Sí, lo puede hacer de esa manera que está diciendo el compañero Mike. Mike sabe cómo son las cosas. Sí, les dije que iba a hablar hoy, lo puse en la página, que íbamos a hablar hoy de Marchurrucuto, de esta invasión que envió el comandante en polvo en aquel momento maravilloso. La envió desde Cuba, entrenada, preparada, no por la CIA, sino por él en persona. Y me encantó la manera en que lo cuenta la persona que dice que él hablaba y hablaba, metido ya en el barco que lo iba a llevar, que era un barco de guerra camuflado como barco de pesca. Se parecía mucho al barco de Viñoli. Y entonces, en un momento, alguien le dijo, comandante, ya los tipos se tienen que ir. No paraba de hablar. No paraba en ningún momento de hablar. Pero bueno, esto fue cuando a Ochoa, que años más tarde lo fusiló, lo envió allá y lo hizo correr otro cubano, que no voy a estar dando esa explicación ahora. Hoy dije que tenía además un invitado, y no es solo que esté el invitado, sino que además tiene su cancioncita. muchacho estudió con un profesor complementario, un profesor que ha sido uno de los profesores que más alumnos ha tenido en las escuelas de música en el mundo entero. Bueno, luego decimos su nombre, pero escuchemos y ya así vamos viendo si organizamos el espectáculo o no.
¿Y qué importa el miedo si te llevo dentro? Se me va la vida cuando no te tengo. Tu amor es un hechizo que me envenena entero. Tiro un beso al mar, que navegue todo tu cuerpo sobre estos labios mudos que se mueren por tus besos.
Aquí está Norland, o Norland, perdón, Norland, sí. Norland no. No, no, es que aquí no se sabe nunca, como los americanos tienen tanto lío con los... A veces acentúan las cosas donde no es y uno, cuando no tiene nada que ver con eso, uno dice cualquier barbaridad. Pero bueno, yo tengo a Mike, pero, que no...
Tú sabes que aquí no, yo siempre digo el nombre de mi hermano.
Yo sé muy pocas cosas.
Sí, no, yo siempre digo el nombre de mi hermano.
¿Cuál
porque
es?
Como no sé decir Norland en inglés, y me...
Ajá.
O sea, Norland.
No, además no, además te va a pasar como a Lilo Vilaplana, un amigo que tiene a su hijo estudiando en Boston Cine, y mi mujer, que sí nació, casi no, no nació aquí, nació en Cuba, sí, es cubana, pero se crió en Nueva York. Y entonces le dijo, de una manera muy especial, le dijo Bastion, y él regresó a los días y le fumó un lío a mi mujer y le dijo, oye, nadie sabe dónde está estudiando mi hijo. Y ahí se complicó la cosa, y ahí se complicó el pedido. Norland, así, Díaz.
Norland Díaz.
Ya, de los, ¿cómo era? Angustias y Dolores Díaz, como diría Lelutier. Norland, tremendo placer primero que estés acá. Ya me enteré que tuviste una dificultad. Generalmente, cuando Erwin me trae personas acá, a nosotros, me da muchísimo gusto compartir la hora entera porque casi siempre, casi nunca nos da tiempo. Nos quedamos a la mitad del camino y creo que hoy hay demasiado que hablar. Primero porque eres de la tierra, no solo del productor de este programa, sino del presidente del grupo que compone las personas que se han unido, cubanos, brasileros, venezolanos, gente en el mundo entero, que además ven el programa por Facebook Live y lo comparten además. Sino porque eres del barrio del presidente, del productor y de la tierra del presidente, que cada vez que aquí se habla mal de ese lugar, el presidente salta rápido y dice, ni se les ocurra, porque van a tener problemas graves. Sí. Norland Díaz, ¿estudiaste dónde?
Estudié en la Escuela de Arte de Santa Clara.
Claro,
es el
Clara.
Lugar de que estamos hablando.
Por supuesto, no, ya, no, no, ni hablar de la peluca. Yo no quiero ni mencionarlo, no voy a ser que el presidente diga, ¿qué tú estás diciendo de Santa Clara? Digo, no, no, yo no estoy diciendo nada.
Estudié en la Escuela de Arte de ahí, de nivel elemental, luego hice el nivel medio, bueno, en la ENA y ELISA.
¿Y estuviste ahí en la ENA también?
Estuve en la ENA.
Sí,
también.
Estuve en la ENA.
Ah, bueno.
Sí. Lo que pasa es que yo me gradué y no había nacido. Yo me gradué en el 76. ¿Estamos o no estamos?
Estaba naciendo.
Yo estaba en el 1915, cuando todavía vivíamos en la casa de los burgueses. Ah, sí. Todavía había agua caliente. Cuando yo entré a la escuela, había agua caliente todavía.
No, yo no tuve esa suerte.
No, no, no. Ahí no llegó. Y el frío que hacía en ese lugar era el
yo no tuve esa suerte.
Así que estudiaste en Santa Clara y después estudiaste en la ENA.
Y
te graduaste de la ENA y tuviste la buena visión de no estudiar en ELISA.
Sí, sí.
No, mentira.
Sí, estudié.
No, en el caso de nosotros no. En el caso de nosotros no, porque yo estudié con un profesor ruso, soviético en aquella época. Y ese que iba a ser yo metido en ELISA estudiando con gente que por favor, que le tenían que limpiar los zapatos al profe. Pero en el caso de la música, sí. Porque había siempre, y yo lo he dicho siempre, Cuba tiene tradición en la música. Tengo entendido que viviste un tiempo en España.
Sí.
¿Cómo fuiste a parar a España?
Pues una historia como la de casi todos los músicos cubanos, se van en el avión y luego el asiento regresa vacío.
Ajá, ajá. Como en la sinfónica, ¿no?
Sí.
Que regresa un trío o sí. Un cuarteto de cuerdas.
En este caso yo fui a una gira por los Países Bajos, Bélgica.
Que contrario a lo que Holanda. Se puede pensar, como diría Will Coop, está en la parte de arriba.
Está en la parte de arriba.
Debajo, oye, ¿qué países tan bajos, no?
Oye, ya entiendo lo que me decía el productor adentro. Prepárate para no, que el tipo es no, rápido, no, hombre.
No, pero compartir
pero
rico, no, contigo sí está bien, porque acá tenemos un amigo que ya no está aquí en la emisora, que una vez me dijo, él entraba aquí a hacer un cuento, imagínate con todos los bandidos de esto, terminábamos todos haciendo cada uno 6 cuentos. Y entonces él decía, tú eres muy rápido. Digo, no, no, el problema es que tú eres muy lento, mi brother. Y la gente se aburre y cada vez que decía una palabra se enganchaba. Entonces, fuiste a España a la ir a los Países Bajos.
Realmente fui a los Países Bajos y después ahí el papeleo estaba muy complicado.
Sí, y ahí entonces, de ahí esa gente habla muy raro.
También. De ahí fui a Francia y en Francia también estaba complicada la cosa. Y de ahí fui a España y ya, bueno, lo que quedaba era Portugal. No sé, dije, bueno.
De ahí te queda.
Yeah. Estuve en España un tiempo y ahí, bueno, pues nada, se abrieron puertas y eso y estuve un.
¿Hiciste en España? ¿Tuviste relación con el resto cubano que ha habido? Porque ha pasado mucha gente por España, ¿no?
Ha pasado mucha gente.
Abierta, estuvo sí, Camejo, sí, que yo conozco.
Sí, sí,
sé que
sí,
hay mucho
sí,
más.
Sí.
Pero
Camejo estaba un poco más al norte.
Al norte.
El Camejo, yo vivía en Madrid. Y sí, había muchos amigos, o sea, medio curso.
¿Tú conoces a toda esa?
Sí. Estábamos allá, toda esa gente.
Yo, ¿qué tiempo llevas en Miami?
Voy para 12 años.
12 años ya.
12 años.
Yo estaba hablando con un amigo. Después te digo quién era.
Muy rápido.
Y yo quiero que, sí, demasiado rápido pasa todo. Y la gente no me quería creer. Y me decía, no, tú porque eres un viejo. Digo, no, un viejo no. Hace como 6-7 años vengo diciéndole a la gente en enero, estamos en marzo ya. Vengo a la gente y digo, cojan el puerco, el puerquito, prepárenlo porque estamos en Crisma ya, ya viene ahí.
Sí, sí, sí.
Está pegado ahí. Sí, sí. Te voy a hacer una pregunta ya de entrada para complicarnos ya. ¿Consideras que mucha gente lo ha dicho? ¿Consideras a Miami el cementerio de los artistas?
No, yo creo que el cementerio o eso se lleva por dentro más que todo, ¿sabes? No creo.
Ya, entonces ya, no tenemos más nada que discutir. No, porque estuve hablando a Mauri Gutiérrez, era uno de los pocos tipos que había venido o lo había visto en entrevistas, lo había entrevistado, y no me decía nunca eso. Y entonces tú lo ves que va a México, va a Puerto Rico, o
pero
sube
si
a Nueva York.
Pero si ese tipo es una máquina de guisar, sí, no, dice aquí, no, siempre
no,
está trabajando.
No para. No, pero además en mil cosas, te estoy hablando porque estuve junto con él. El domingo estuvimos juntos en una actividad político-recreativa, y valga la palabra, tal y como, de Alfa 66, una organización sí, que hay aquí. Ajá. Y fueron muchas organizaciones, se unieron, están como la gente en Cuba, tratando de unirse. Y él fue, lo invitaron para que tocara.
Claro.
Entonces fue y tocó un rato ahí, eso no es guiso, tú sabes que es
otra
parte.
No,
y estábamos hablando de nuevo de eso.
Ah, ya.
Beco, ya se nos acabó la primera parte. Estábamos escuchando antes de que tú llegaras. Norlandía, señores, Santa Clara. Repórtense la gente de Santa Clara. Estamos compartiendo aquí. Regresamos enseguida. Vamos a escuchar un poco de noticias. Norland y yo nos vamos a buscar algo de tomar. Y agua o refresco, cualquier cosa. Y luego regresamos y vamos a seguir conversando. Y hay una guitarra por ahí. Ustedes saben que siempre que alguien trae una guitarra, la cosa se complica. Milagro no vino con sombrero y pelo largo y esa onda, porque él es así. Estoy hablando de un amigo nuestro de aquí de la misión. Regresamos enseguida.
Dime, te lo invento. A ver si me escuchas.
A ver si me ayudas.
Oye, este consejo para conocerte dentro. Tira al viento el miedo, a ver cómo hacemos para ir de acuerdo, a ver si decimos la palabra justa al justo momento. Tu alma, cómo hacer perfecto todo lo que es nuestro. Dime de una vez, dime y te lo invento. ¿Con cuáles palabras? ¿Con cuáles palabras?
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y será ahora la canción que viaja hasta tu alma. Quien te enciende y quien te apaga. Ser el nombre de tu almohada. Ser razón y ser tu calma. Quiero explotarte en los sentidos. Quisiera ser la lluvia y también ser tu abrigo. Abrir de par en par las puertas de tu alma y arder en tu pecho.
Aquí estamos de regreso en este programa del Revoltillo con Norland Díaz compartiendo acá. Esta canción es la de la promoción. No, no, no. Los calvos dignos como yo no usan sombrero. Yo desde que lo vi dije, este tiene pelo que se le junta con la ceja del tío. Quisiera, esta es la canción que estás promoviendo ahora, ¿no?
Sí.
Ya.
La canción que estamos promoviendo.
¿Un disco?
Porque quisiera.
Porque quisiera, sí, sí, sí. Yo solo quiero ser como era aquello de...
Quiero pegar en la radio.
Pegar en la radio, una cosa de esa. Quisiera. ¿Esto parte de un disco que estás haciendo? Perdona mi ignorancia.
No, 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 no. La idea fue...
Yo tampoco sé lo que hace que este, ¿cómo se llama? El flaco este boricua. Este que es un muy buen cantante, ¿cómo se llama? Fíjate que no se me acuerdo el nombre, no importa. No, Marc Anthony, no sé si tiene disco nuevo. No,
creo que sí. Sí, hay un. Pero es que ahora, como se, generalmente se promueve un solo tema.
Un solo tema.
Después, bueno, dos meses, tres.
Antes de que se nos acabe el tiempo, yo quiero preguntarte: ¿dónde puede encontrar la gente tus cosas?
Norlanddíaz.com es mi página web. Ahí hay información de sobra, enlaces a todas las redes.
Ahí está todo.
Ahí está todo. Pero Norland también Díaz. Se puede buscar Norland Díaz en YouTube. Mi canal de YouTube es así. Norland Music es mi Instagram, arroba.
Pero si van a norlanddíaz.com, si, Norland ahí está todo.
Ahí está todo.
Y ahí si quieren empatarse contigo por Facebook o lo que sea.
Y si tienen alguna duda, me pueden preguntar.
Pregúntale, no a Pimienta, ya. Como era el tipo de la internet. Si tienes duda, pregúntale a Pimienta, no. Sí, no si no tienes alguna duda, le preguntas a Norland Díaz y él te va a contestar. No sí. Quise, no quería terminar porque después se nos acaba el tiempo y entonces uno a la última hora corriendo para poder decir todas las cosas. Dice Mario Bocur, otro de los, dice, el incremento de los invitados es fenómeno. Este invitado es un desastre también. Saludos y abrazos para todos los demás. Él dice lo del desastre porque yo digo siempre que este programa es un desastre. Y entonces él dice, es un desastre como el programa. Entonces, como bueno, hay personas que dicen que no, como alguien que llamó, un colombiano llamó y dijo, la calidad no se improvisa. Porque yo dije un día este programa, alguien dijo una vez que este programa, porque ellos improvisan ese programa, tratando de tirarnos, tú sabes. Sí. Y entonces dijo, el colombiano llamó y dijo, la calidad no se improvisa.
Bueno. No, pero de todas maneras, siempre es bueno que haya una opinión. Yo tuve la desdicha de crecer sin poder expresar.
Tuvimos la desdicha. No.
Pero tú...
Yo crecí, me puse viejo, no, bro, yo llegué con 38 años a este país, ya yo estaba para no opinar más nunca en la vida.
Pero se agradece. A mí me han escrito bastantes desastres, desastres propios.
Te digo algo hecho, que estábamos conversando y yo no sé nada de música, yo soy un genízaro, pero acá mi productor toca piano y todo, y se aprende tumbado de esto cubano, sí. No es que estudió, pero es atrevido. Y entonces cuando yo, y él empezado, y dijo, me gusta la voz. No, y gracias. Por lo menos si no, viene ya por ahí estamos bien porque estamos aquí adentro y no tenemos que escuchar a más nadie, si nos da la gana lo escuchamos, si no, no lo escuchamos, eso depende. Estaba viendo que también es saxofón, y por supuesto que fuiste alumno de Plementario, que es un chiste pesado de los músicos de mi época, que decía que el profesor, ¿cuál era el profesor que más alumnos tenía en la escuela de arte? Plementario. Porque todos los músicos daban clase de piano complementario, que era aparte. ¿Pero saxofón también?
Sí, bueno, yo lo que yo empecé a estudiar música en Moscú. Como tenía...
¿En la Unión Soviética?
En la Unión Soviética.
¿Y cómo fuiste a parar a la Unión Soviética?
Porque mi papá era...
Ya, igual que mi mamá. Pero, no entiendo. Ahora salta Leonides de Baraguá, el ciego de Ávila, y entonces... Pero él tenía la facultad de poderte mandar...
No, pero era Союз Оружений Республик Свободы. Era, porque aquello fue la... Aquello era la...
Dime si... Este es el hombre que necesitamos para hacer las traducciones de nosotros. No. Ahí está. Cada vez que aquí se empieza... Mira, y hablas ruso entonces.
Llevo 30 años sin usarlo.
30 años, pero por ejemplo, ponme el email, nosotros tenemos, igual que nosotros.
No, pero el ruso.
El ruso.
El idioma.
No la rusa. No. Ponme el email, por favor, nuestro, ahí, un momentico, a ver si está bien. El email nuestro, cuando damos el email, radiorevoltillo@gmail.com, damos el email también en ruso, para que la gente que esté por allá... Por la en Rusia ahora.
Oye,
Radio Amlet, sabacagmil.com.
No sé, goza de la perra, es lo que está diciendo.
Totalmente equivocado, y nosotros convencidísimos de que eso estaba muy bien. Aquí no se puede confiar mucho en el diablo. Aquel muchachito que tuve ahí, jovencito, nacido aquí, pero cubano, que un día se me olvidó cómo era el nombre del tipo de la mesa retonta, cabeza de bombillo linterna. Y yo, ¿cómo se llama? Diciendo la Viñoli, aquel fue el que me lo dijo. El tipo que nació aquí, Randy Alonso. El tipo que nació aquí, porque Randy Alonso. Digo, te hemos echado a perder.
Sí.
Te hemos echado a perder, mi brother.
Mira cómo dice que sí.
Coge la guitarra un momento ahí. Y si hay... Estábamos hablando ayer con Tony Pinelli, supongo que lo conoce. Si hay una influencia de la música cubana, y él lo estaba diciendo ayer, dentro de la música norteamericana, pero a mí me sigue gustando lo que es... La trova tradicional, la trova de Sindogaray, de toda esta gente. El otro día estuvimos hablando de la cocainómana, la canción de Matamoros. En el caso tuyo, ¿qué influencias tienes?
Bueno, estamos hablando de que aprendí a leer y escribir allá.
En la Unión Soviética, eso está volado. Mira que por aquí han pasado personas curiosas, pero una persona que haya aprendido a leer y escribir en la Unión Soviética está volado. Y que fuiste a estudiar piano.
No.
No, saxofón, perdón.
No. Yo fui porque mi padre fue para
allá.
A trabajar. Yo estoy hablando de un niño. O sea, me fui 5 años. 5 años.
No, el Batey no, porque usted era un barrio en Santa Clara. No te haga ahora el Batey ni nada.
Y cuando empiezo a tener un encuentro con la música, de que, bueno, vamos, o sea, yo quiero estudiar. Tú sabes que eso, en esos países, igual que el nuestro, la enseñanza artística como que está canalizada, ¿no?
Sí.
A tal edad se empieza, este es el lugar, allí también. Entonces me agarraron de la mano, me llevaron para Tchaikovsky, y yo quería estudiar piano. Y la tipa que me tocó miró así, me dijo, bueno, tú nada, miró la manito esta que tengo yo... Me imagino que me comparó con los rusos aquellos que comían casa máquina y todo eso. Y además, así claro, yo estaba en segundo grado, pero tenía 7 años nada más. Ellos empiezan la escuela a los 7, no como nosotros.
Ah, no empezaba a los 5.
No, en esa época se empezaba a los 7 y se terminaba en 17, o sea,
10 grados nada más.
Hasta décimo. Yo regresé a Cuba cuando terminé tercero. Empecé en Cuba quinto y estuve de vacaciones... No con el español, porque era...
era la parte más complicada.
Pero todo lo demás...
Y a nadie le dio por llamarte el ruso, ¿tenías?
Claro, bro.
Seguro, por supuesto que te llamaba.
Todos los días me tenía que fajar. Primero...
Si llega a ser Pepe Forte, sería... No, si llega a ser Pepe Forte, sería filósofo en este momento. Pero el tipo se fajaba, el tipo no lo dejaba que lo ningunearan.
No, pero...
Imagínate... Entiendo perfectamente.
Que tú aterrizas en Cuba con 9 años... Y tú suenas así. Llegas a la escuela.
Qué horror.
Primer día de escuela. Y así va a decir, hola, amiguitos. Porque...
No.
¿Cómo están, amiguitos? Normal.
Qué horrible.
Entonces,
qué
claro, el cuero me cogía todos los días.
Me imagino lo que ha sido.
El tío, sí.
No.
Y además.
¿Pero qué llegaste a estudiar? Porque al final no me dijiste.
Bueno, me plancharon.
Te
y empecé, no, cero piano. Y entonces, la posibilidad que tuve fue empezar a estudiar canto coral.
Y después dicen de mí.
Sí, déjalo.
Un desastre.
Y. Entonces, bueno, nada, cuando regresamos, el coro.
Y nunca estudiaste nada de instrumentos musicales.
Empecé.
Pero sí música, ¿no?
Sí. Leer, música, bueno, sí, no,
sí. Podemos negarlo.
No. Llega la hora de regresar a Cuba, y bueno, se regresa a Cuba, y por supuesto tenía un desfase ahí con la edad.
¿Y la escuela?
Con la escuela, con el idioma. A mí nunca, mi mamá nunca quiso ponerme en la escuela de la embajada en Cuba. Ella me mandó para una escuela rusa. Ella dijo, no, si estamos aquí,
Estamos aquí, por lo menos.
Entonces.
No es Roma solamente.
Claro.
Cuando tú estás en Roma, haz como los romanos. Cuando tú estás en Rusia, ve a la escuela de los rusos.
Claro.
¿Qué clase en bar que te metió tu mamá?
Bueno, cuando llegué a Cuba, a Santa Clara, tuve que volver a vivir el mismo proceso que había vivido allá.
Con
años, otra vez, las broncas diarias, los chamacos, el cuero, porque allá me lo daban también.
Igual ruso,
claro. Y me hacían eso, ahora llaman bullying y esas cosas.
O sea, que tú no eres boxeador de milagro. Esa cicatriz en la ceja.
Sí, no, y hay otras más.
Hay más. El hombre es un sobreviviente.
Hay más. No, el bully yo se los agradezco un poco. Yo creo que eso fue lo más importante que me pasó después de los profesores. Fue eso.
Fue el bully.
Coño, eso fue importante en la formación.
En la formación
claro.
En la formación profesional.
Y en Cuba empezamos, ahora lo que puedes hacer es estudiar un instrumento de carrera corta, que le llaman, ¿no?
Pues, ajá.
Y por supuesto la guitarra era lo más popular, ¿no?
Era lo más popular. Sí,
guitarra, me llevaron y no pude entrar en la escuela por guitarra.
¿Pero por qué?
Porque hicieron examen, qué sé yo, y entraron 11 personas, 11 alumnos nada más, de los cuales ninguno toca la guitarra, creo que dos nada más, un gran cantautor cubano, o sea, a mí me gusta mucho, Leo García, y creo que Juan Carlos son los de ese curso que se dedicaron a tocar guitarra.
¿Tú te acordarás de lo primero que tú aprendiste a tocar en guitarra o no?
Claro. Como todo el mundo
la aguanta.
Como todo el mundo. Y después pasa pa. Allá en el rancho grande, allá donde viví.
Pero va a ser todo ruso.
¿Tú te imaginas el rancho grande en ruso? No. Eso debe estar volado. Debería ser una versión porque nadie sabe lo que puede pasar.
Nadie sabe lo que puede pasar.
Nadie sabe lo que
con
puede
pasar. Con un loop de reggaetón. Puede pasar.
No pude,
guitarra no pudo ser. Y entonces me dijeron, oye, me acuerdo, Nazario Margañón, que por cierto vive aquí, fue mi segundo profesor, el segundo profesor de saxofón que tuve. Era subdirector de música en esa época y me dice, Nazario es un tipo así, que tiene voz de bajo, y en esa época alto, así, y barbudo.
¿Era
no,
dónde?
Nosotros era de Santa Clara. Dice Nazario, oye, hay guitarra, ¿no? Pero mira, hay otros instrumentos. Le digo, bueno, ¿cuáles? Y dice, mira, hay trombón.
No lo aseguro que pensó. Este ya me quiere meter el pie otra vez, ¿qué? Dale, dame, saca el instrumento ahí para que tú veas.
No, trombón. Yo dije, no.
Trombón.
Hay oboe. No, ¿y eso qué es?
¿Y eso qué es? Eso claro, es lo primero
claro,
que tú dices.
Nueve años.
Nueve años no. Yo estoy seguro que tú lo dices a cualquier cubano que no haya estudiado en la escuela de arte o que tenga alguna noción. El oboe, el fagot. Y te dice,
Eso es un instrumento que se parece al clarinete. Como así es negro, igual como el clarinete, pero.
No.
Clarinete. Niet. Clarinete, y entonces en esa época yo tenía un tío que es clarinetista profesional,
¿ah, sí?
Pero en esa época estaba empezando a estudiar, entonces las referencias que yo tenía al clarinete eran los pitos,
los pitazos que metía.
Y yo dije,
No, tampoco.
Y yo dije, bueno, el saxofón, y había una propaganda en la autopista del Festival Jazz Plaza,
sí.
Y en esa época era de Carlos Averoff, Era un perfil de Carlos Abreu tocando, esa era la foto, qué sé yo. Y yo dije, me acordaba, qué sería, porque ya había preguntado esa sofón y dije, coño.
Me gusta.
Eso tiene otra pinta.
Ya eso no pinta ruso.
Ya eso pinta
Yuma, sí señor.
Ya eso tiene otra onda. Y nada, así empecé, pero prácticamente sin saber. Era como, la referencia esa era la foto de Averoff y la cachimba. Era la referencia que había.
O el jarro. Respecto.
El jarro. No, el jarro fue después, pero la cachimba, sí, por la forma
que
tenía. Ah, sí. Y estaba, luego estaba aquello del payaso Ferdinando que ponían, que el tipo salía algunas veces con un saxofón y eso.
Aquí hemos hablado varias ocasiones, sí, de eso, Ferdinando, que ya tú puedes imaginar.
No. Es traumático. Pero...
sí, la gente dice, de verdad, o sea, yo a veces hemos comenzado una frase y el otro la termina. O sea, estamos mal. Decía Jardiel Poncela que el cerebro era un archivo. Es un archivo. Entonces tú tienes todas esas barbaridades en la cabeza. Sí, o sea, está muy difícil que tú puedas aprender inglés, por ejemplo. Si tienes la cabeza llena de pioneros por el comunismo y no sé cuántas barbaridades más. Imagínate tú dónde cabe eso. Y además lo que se debe armar ahí adentro con pioneros por el comunismo y dice, sí, what are you doing to do? Y Ferdinando, tío Estiopa, y entonces de pronto Sigurd Leil. No, muchacho, te mete una clase de cortocircuito que para qué te voy a contar. Claro. ¿Te aprendiste alguna canción en ruso después?
No, yo escribí una de niño, o sea, cositas esas.
No,
de
comparte,
niño.
Yo decía, quiero oír eso.
Lo pasa,
¿te acuerdas?
No sé ni cómo, pero decía algo así que me decía, Nam sin viesela, nam sin viesela, потому что пионерский фестиваль, Nam sin viesela, nam sin viesela. Потому что пионерский фестиваль, в любом фестивале нам весело, весело, весело.
¿De qué trataba? Al festival, por ejemplo.
¡Claro!
Estaba luchando la partida.
No, bro, oye, acuérdate, mira. A mí me costó trabajo liberarme. Ya esto es un poquito más serio, ¿no? Lo tiro a joder, pero... liberarme de la parte esa ideológica, todo el halo ese...
No. Espera. Estábamos hablando en jodera, como dices tú, pero estamos hablando muy serio. Lo que pasa es que no podemos, porque si no terminamos llorando todo y cortándonos
no,
la vena.
No.
Pero es muy difícil soltarte de esto, lo que estábamos hablando ahora mismo. Si yo te digo una frase, tú la vas a...
Yo
contar.
Me eché el entierro de Brezhnev en vivo.
No. ¿Completico?
Completico. Y el de Chernyenkov. Y el de Andropov.
Pero no se rompió el jeep.
No.
Y lloró, dice Mike, que es el diablo, dice Mike. Y lloró.
Y lloró, ¿no?
No digo yo, en esa época, después de haberte dicho tanto.
Oye, probablemente yo salía con las medallas que me conseguí, porque esa era la información que había.
¿Y no las trajiste?
Y el tío Estiopa que decía...
El tío Estiopa, sí.
Acá, el tío Estiopa son un personaje de verdad...
¿Ah,
y
sí?
Todos los niños querían, claro, eso es un héroe de guerra, eso era un héroe de guerra, era un tipo que medía como 7 pies y pico, que se llevó, vamos, un soldado ruso, y luego el imaginario popular empezó a aportar cosas, ¿no?
Y se hicieron
historias y no sé cosas, dibujos animados y películas, pero eso salía por todos lados. Todo el tiempo.
Dice Yanquiel, hola, soy nuevo en Radio Revoltillo, muy bueno su programa, gracias por tan valioso programa, es muy bueno de verdad, quisiera que me enviaran el certificado del revoltillero, esto es de la tierra, eso es de allá de la tierra, sí, porque tenemos un certificado, bueno, mira, teníamos que ver, no, de todas maneras te lo hacemos luego y te lo,
no, hombre,
te
claro.
Lo, te lo vamos a enviar.
¿Cómo se aplica para eso?
Dice... Dobre utra tabamchi...
Tavarish
di Rusia. Hilbert, dile al invitado que yo no fui a Moscú, pero intentaron endiñarme el ruso en la escuela. Enseñarme el ruso en la escuela. Gracias a Dios, ahora hablo el inglés. Enrique Varela. Pero Paruski. Paruski puso, para que no haya el de eso. Dice Leonid, oye, me parece que hoy el Revoltillo tiene un ambiente soviético. Oye, Viñoli, ni el Tavarich.
No andamos.
Este es el que te contaba que estamos está en Paraguay, hablando. Que cada vez que sí. Viñoli le pone esto. Dice, un abrazo desde Remedios, Hilbert. Dime el sitio de Norland. Que míralo, no es sin D al final, Luis Mario. Él está en...
Sí.
en Santi Espíritu. Un saludo a todos los revoltilleros y a todos los opositores del régimen castrista. Gilbert, saludo a la muchacha joven que está ahí. Todo el mundo quiere oírla hablar. Saludos al Viño King. Es Alexis, ¿no? Es Alexis. Es una ¿cómo se dice eso? Una becada de la universidad que viene, va a compartir acá. Y Mike Hilbert, dile al invitado que yo le escribo desde Remedios.
Oh, Concho.
Desde Remedios.
Concho, qué bonito, man.
Sí, señor, sí, señor. Ño, Viñoli, eres un bolchevique arrepentido. Dice, cuidadito que Revoltillo es un programa muy bueno. Además, a mí me gusta mucho y más nada. Y el que diga lo contrario, se la arranco. Un fuerte abrazo para el invitado. Qué bueno que está con nosotros. Lo mejor de todo esto es que esta gente está escribiendo de Cuba.
Concho, qué bonito.
Esa gente está escribiendo de Cuba.
Qué bonito. Entonces, oye, que eso es como...
Y eso que no se oye. Pero Radio Martín no se oye.
Sí,
y toda esa gente está escribiendo desde Cuba, desde Santi Espíritu.
Con quien hubiese tenido un email cuando uno vivía en Cuba, madre.
Desde Rusia. Dice Viñoli que desde Rusia alguien llamó que quería que si podías tocar algo.
Okay.
En vivo aquí ahora. Ahora sí lo que tú quieras. Porque ya intenté que cantara la cancioncita ruso, pero no te acuerdas de los acordes.
Esto es una canción mía. Que ya te daré la visita otra vez. Te haré la visita de nuevo, espero.
Con
se llama Mi Tabla en el Mar. Dice, perdón.
Al final me fui, cerré las puertas, quemé mis naves para no volver. Fui buscando luz tras la tormenta, esperando esperar, yo te esperé. Toda la arena que pude apilar se fue entre mis manos. Giré la vista pero no paré. Y pedí un rayo pa' cortar sombras. Y al final de un abrazo te encontré. Y es por ti que siento que he vuelto a nacer. Y es por ti que vivo mi vida otra vez. Y qué importa el tiempo que tenga que esperar. Si tú eres mi claro de luna, mi otra mitad, mi necesidad, mi lluvia, mi tabla en el mar.
Viñoli, ahí es donde tú empiezas también.
Mi tabla en el mar. Tabla en el mar.
Norlandíaz.com, ahí lo van a encontrar todo. No se me pierdan porque Luis Mario estaba metiéndole ya una D al final. Si lo pones junto, Luis Mario, por supuesto, como debe ser, sí, aunque ellos no tienen la bobería, porque según el viceministro de Comunicaciones, Guillermo González, la internet en Cuba no hay internet porque es una bobería. Norland, como siempre, te lo dije que nos íbamos a quedar cortos. Se acabó el programa.
Se acabó.
No, tú tienes que regresar. Tú tienes que regresar y entrar desde el principio. Es lo que yo le digo a la gente. Digo, la suerte mía que no soy periodista. Y así nos disfrutamos más. Pero los periodistas siempre vienen, tú sabes, las preguntas que te van a hacer. Y entonces, ¿y por qué te pelas de esa manera?
Es que
un envidioso calvo. Sí. Te siguen diciendo Tavares y una pila de cosas aquí, una pila de mensajes.
No, imagino.
Y la gente pidiendo su certificado. Y a Norland se lo vamos a dar también. Así que no hay lío. Se acabó.
Tengo que conectarme.
Dile algo a los cubanos.
Cubanos, les mando un abrazo a todos. Estamos regados por el mundo. Estamos siendo lo mejores, lo mejor que podemos ser. Al menos la mayoría.
Abrazo cubano para todos. Regresamos.
Quiero explotarte en los sentidos. Quisiera ser la lluvia y también ser tu abrigo. Abrir de par en par las puertas de tu alma y arder en tu pecho.
Radio Martí presenta
Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, en los 6.030 y en los 7.335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con esta canción tan tremenda de Billy Joel, o sea, My Life. Esto nada más es aquí a esta hora, pues en la barbacoa de Pepe, señores, en este programa que se llama de esta manera, aquí en Radio Televisión Martí, y soy tu amigo servidor Pepe Forte, y a esta hora de la noche, señores, con esta canción que pone contento a cualquiera, he levantado ahí de su letargo. Viñoli está contentísimo, a Viñoli le encanta a Billy Joel, y también pues Mike también está contentísimo con esta canción, que no es la época de Mike, pero bueno, por ahí va. Y señores, este programa, ya te digo, se llama La Barbacoa, ya lo sabes, de Pepe, soy tu amigo servidor Pepe Forte. Y habitualmente tú sabes que el código de este programa es que cada canción con la cual comenzamos acá tiene que ver con el show. No, la canción se llama My Life, mi vida. No le voy a hablar de mi vida, ni la canción tiene nada que ver. Viñoli me va a ayudar a mí hoy ahí con la producción musical, porque realmente ni sabía qué música iba a poner. Y por otro lado, ninguno de los dos sabe de qué voy a hablar aquí hoy. Y lo que voy a hablar hoy es una de esas estampas que habitualmente suelo hacerte, que son características de este programa. Ya te voy a contar hoy. El tema tiene que ver con la escuela, tú sabes que la escuela da para muchos temas y vamos a hacer eso de aquí hasta el año 2058, que va a ser el último año que este programa va a estar en pie. Y de los varios temas que te he prometido en otro momento de escuela, hoy escucha de qué te voy a tratar y te voy a contar por qué. En mi vida esta de viajes, que sabes que viajo generalmente una vez al mes, a veces dos veces al mes. El otro día me encontraba en Louisville, eso es en Kentucky. En Louisville, que es una potencia beisbolera, porque incluso ahí se encuentra la famosa fábrica. Te lo tengo que hacer esa historia porque estuve en la fábrica también ahí. La famosa fábrica de bate, creo que se llama Slugger o algo así. Es un bate famoso americano, un bate de béisbol, es importante. La fábrica es de lo más bonita, tiene un museo al lado ahí. Cuando llegas al edificio enfrente, hay un bate grandísimo, parado así, y la gente, yo lo hice ahí como un tonto, todo el mundo hace eso, todo el mundo se para frente al bate y se hace fotografías. ¿A qué fui yo a Louisville? fui a Louisville, fue un evento de autos, como suelo hacer pues cada mes. Y no es primera vez, ya había estado allí. Hacía como, no sé, hacía años que no regresaba, pero regresé ahora allí. Y en este viaje salimos en una ruta por otra carretera. Y siempre habitualmente nos ponen una ruta para que probemos el carro en la ruta. Y siempre nos buscan cosas para que nos entretenernos en el camino, para que probemos el carro de esa manera. Y nos llevaron a un restaurancito que incluso le hice la fotografía al dueño y todo eso allí. Un restaurancito chiquito que lo cerraron para nosotros. Un restaurante chiquito que lo único que hacía era, es una cafetería. Lo único que vendían era donuts, o sea, rosquillas y helados. Lo interesante era que tanto los donuts y las rosquillas que venden allí, el helado, son hechos por este matrimonio que hace poquito hicieron su negocio, hace como 4 o 5 años lo abrieron. Ellos nos contaron allí que se levantan, o sea, levantan, no, llegan a las 10 de la noche, pues los donuts se fríen, las rosquillas se fríen. Esto sería un tema, ¿sabes? Las rosquillas. De verdad que es muy interesante. Además, los americanos tienen fascinación con las rosquillas. Los americanos no pueden vivir sin las rosquillas, o sea, sin las roscas. De manera que ellos dicen que llegan, me contaron que llegan a las 10 de la noche, amasan todas las roscas y se levantan después, las dejan y se levantan otra vez temprano en la mañana, hacen eso en el helado y lo meten en las neveras y llegan a las 6 de la mañana, porque aunque están abiertos el día entero, pero es un negocio que básicamente se ocupa a su clientela mayoritaria durante las horas de la mañana. Curiosamente, no hacían café, que realmente en Estados Unidos está este matrimonio que es café rosquillas, pero no, rosquillas y helados lo que hacen ahí. Pero ¿qué ocurre? Cuando entro a la tienda, no es una tienda, esta pequeña cafetería, que incluso tú ves ahí cómo hacen todo eso, era retro. La decoraron de una manera que era retro de los años 50 y 60. Tenían un pastiche ahí formado ahí que te cuento. Habían comprado había mucha parafernalia, había muchas cosas de esta de tipo Coca-Cola. Tenían una máquina de Coca-Cola vieja, tenían sillas rojas de Coca-Cola y no sé qué. Tenían un tocadiscos y qué sé yo. Tenían aquello decorado muy loco, de una manera retro nostálgico. Y cuando entro, me encuentro, y este es el tema que tengo hoy para ti. Cuando entro, me encuentro y hice una fotografía y me dio una nostalgia tremenda verlo. Encontré un sujeto que creo, yo no sé, y esa es la importancia que tiene el programa de hoy, porque creo que posiblemente ya en Cuba no existan, porque incluso cuando yo me fui de Cuba ya creo que no habían porque habían sido reemplazados. ¿Y qué fue lo que me encontré? Me encontré con este personaje, con el cual yo sí crecí y Viñoli todavía, porque eran del pasado. Esta palabra originalmente es una palabra francesa, y además la palabra francesa no tiene que ver con lo que nosotros lo usamos. ¿Tú sabes qué me encontré ahí? A ver, tarán, me encontré con un pupitre. Un pupitre, yes. Digo pupitre porque todavía creo que en Cuba se utiliza la palabra pupitre, pero el pupitre como tal fue desapareciendo. Lo que estaba ya para mi época, lo que estaba de esta banqueta que era modular, que tenía el lado que tiene, lo tú colocas el brazo y todo eso, ya eso fue desapareciendo. Ya yo hice toda mi secundaria, lo hice con esta banqueta, con esta silla, pero no era el pupitre. Este pupitre que te cuento, dije, caramba, me dio una nostalgia tremenda, porque además yo recuerdo que los pupitres en los cuales yo me senté de niño en la escuela, allá en la primaria, tanto en Matanzas como en La Habana, y lo que era el Country College, que pusieron Juan Aurelio Triana y Lidia 12, y la otra era Luis León Montes de Oca, que eran los nombres estos con mártires ya de la Revolución, y tú se trajín, que se encontraban allí en lo que era Marinado, que después fue playa. Esta dirección es, para quien me está escuchando ahora y seguramente de noche, esto es 43, o 43 y 45 y las calles 54, 56. Cuando yo comencé ahí, esas escuelas todavía, aunque eran unas escuelas muy modernas, estaban basadas en academias americanas, el Candel College es una academia americana, y aunque eran muy modernas de los años 50, eran un poquito más atrás, pero tenían mobiliario de los 50, y una de ellas tenía, y después yo fui a parar a otra escuela, incluso mi escuela en Matanzas, cuando comencé a ir a la escuela, estaban estos pupitres y eran americanos. Parece que Cuba no los hacía. Y yo recuerdo que la parte metálica, porque eran, como era una época, eran solamente de hierro y de madera. Y a mí yo recuerdo que de esas cosas que uno aprendía así, cuando aprendí a leer y escribir, ya a mí no se me olvida que aquellos pupitres en los cuales yo estudié de niño decían Michigan. Yo decía Michigan. Fue la primera vez que lo vi. Después imagínate qué cosa, ¿no? Visitar Michigan como tal en mi vida. Muchos de ustedes que quizás me están escuchando han visitado Estados Unidos, otros no, pero seguramente era una fundación en Michigan.
y donde está, donde se encuentra justamente Detroit, esta ciudad a la cual yo tanto vuelo, porque decían la fundición, había sido hecho una fundición de Michigan. El asunto está, señores, que me dije, caramba, ¿por qué no hacer este programa contigo que me estás escuchando en Cuba, incluso hacerlo en mi programa local de Miami? Porque hacía yo no sé qué tiempo que yo no veía realmente un pupitre como tal. El pupitre este que te cuento, y lo digo porque seguramente si la gente joven que me está escuchando habrá escuchado la palabra pupitre y aplicada a los de ahora, pero realmente posiblemente ya no se hayan sentado. Quizás que alguno por ahí, este pupitre como tal. Este pupitre como tal era tenía la estructura de una luneta de cine. Estos en los cuales yo estudié de niño tenían solamente dos materiales. Tenían hierro y tenían madera. Y como diseño era una cosa que a mí siempre me llamó la atención. Y este que me encontré era una sola pieza. Estaba allí en la entrada de esta cafetería, lo tenían de adorno, tenía loquísimo, tenía arriba un teléfono, tenía un Mickey Mouse y no sé qué. Y de verdad que me dio tanta nostalgia, estuve hasta, me dio pena, pero estuve hasta a punto casi de sentarme en él, chiquito, porque tenía talla, por supuesto, que para niños. Estos pupitres eran una estructura de hierro. Y lo interesante de los pupitres, en primer lugar, eran muy pesados. Esto es la época en que el mundo, ¿no?, a diferencia de hoy, que se procura que las cosas no pesen por transporte y economía y todo eso. Estas cosas pesaban. Yo me imagino que antiguamente un camión de estos lleno de pupitres tiene que haber pesado un mundo. Eran pesados de mover. Yo recuerdo cuando venía el conserje que venía a limpiar y todo eso, yo recuerdo que se quejaban de que además los pupitres eran inamovibles. Estaban en las filas, formaban las filas en el aula y casi nunca se movían. El día que los movían, tú ves que salía de debajo, yo salía de todo polvo y qué sé yo, porque no se habían movido nunca. Había algunos incluso que estaban tornillados al suelo. Pero era muy pesado. Esta estructura que era de hierro. Y el pupitre, lo interesante era que era un conjunto en que el pupitre como tal y este que me topé allí, que hacía yo no sé cuánto que yo no veía esto delante de mí, lo que es donde tú te sientas, detrás de ti formaba parte del pupitre del que va detrás de ti. Era así. Era una estructura que era modular y cada uno formaba la parte de adelante y la parte de atrás. En conjunto, ¿cómo era? Eran de madera muy dura, muy resistente. No era caoba, pero era una madera dura. Después yo los vi un poquito más de tipo como eran las lunetas de cine. Por ejemplo, el Cine Ambassador tenía una, en Marinao, tenía una luneta parecida, pero era una madera bien dura. Una madera bien dura, bien dura, bien dura. Y tenía onda anatómica. O sea, donde te sentabas era medio plegado, era inclinado para asumir la forma de los muslos y lo que es donde te sientas, el trasero. Tenía esa forma y tenía una bisagra, de manera que eso, para permitir el paso, se levantaba como la luneta del cine. Detrás de ti estaba la espalda era un poco más recta, y lo que quedaba frente a ti era el pupitre que estaba delante de ti, era justamente la parte donde estaba el chiquito que estaba delante de ti. Y tenía, era de madera. Los había unos que eran que no se podían mover, que tenían un espacio debajo para meter las libretas, y había otros que eran los más viejos, que esa era una tapa, eso se levantaba. Y yo recuerdo que yo llegué a ver pupitres estos tan viejos, que yo recuerdo la primera vez que fui a la escuela, yo llegué a la casa preguntando que qué cosa era esto que te voy a mencionar ahora, porque no le pude dar explicación. Yo entendí que la parte de abajo con este era como una especie de anaquel, era lógico, era evidente, se explicaba por sí solo, que era para colocar las libretas. Encima tenía un acanalado a lo ancho del pupitre. ¿Para qué? Bueno, para que colocaras el lápiz, porque eran inclinados. Si tú no tenías eso, el lápiz venía rodando, se caía sobre ti. Eso era lógico. Pero tenían, estos que te cuento, que fueron los primeros que yo vi, tenían un hoyo en un lado. Yo llegué a la casa preguntando que para qué era ese hoyo. Y cuando llegué a la casa, mi abuela, porque creo que mi mamá, me dijo que ahí iba el tintero. Imagínate tú si era un pupitre viejo, que esto es de la época que los muchachos iban a la escuela y escribían con tinta. O sea, ahí se ponía el pomo de tinta destapado. Los muchachos escribían con plumilla, de manera que metían la plumilla para mojar la plumilla en el tintero ahí. Ese hoyo que quedaba, por supuesto, la parte esa adentro ahí. Después los vi ya sin este hoyo. Este que te cuento que me encontré ahora allí en Louisville, que seguramente era alguna escuelita local, no era tan viejo como eso, era liso. Pero qué maravilla para mí encontrarme con este sujeto tan raro, que ya te digo, ya después cuando yo caí en la secundaria, empezaron las banquetas, que eran modulares, era una sola silla con este diseño,
que tiene, es una silla básicamente que lo que le sale de al lado es la paleta, que es la paleta donde uno pues escribía. Yo recuerdo que las primeras que empezaron a hacer en Cuba ya eran independientes, ¿no? Esto no tenía la estructura hasta que el pupitre forma parte, que viene detrás y que viene detrás del otro, es una secuencia de esta manera. Estas eran distintas, esto era más fácil para a la hora de limpiar y para todo. Yo recuerdo que las primeras que yo comencé a ver, nos quejábamos que era para equilibrio, y porque desde el punto de vista de carpintería era un poco difícil de resolver. Donde tú pones la libreta, solamente cabía la libreta, y uno se quejaba porque no había espacio para nada más. Te quedaba el otro brazo, porque eran realmente hechas, los zurdos se quejaban, porque estaban los zurdos, pobrecitos, que siempre el mundo los ignora, estaban diseñadas para derechos. O sea, el zurdo le quedaba el brazo izquierdo, uno no tenía dónde ponerlo, pero al zurdo le quedaba el brazo en el aire, tenía que escribir, no podía apoyarlo de ninguna manera. Y estas butacas, estas banquetas, comenzaron a sustituir a los pupitres, estos viejos, que como este que me encontré ahora, que no sé si quedará quizás alguna escuela, quedará, no sé, como se dice en Cuba, en el interior, con esta forma de madera y de hierro, que uno levantaba como si fuese la luneta del cine para poder pasar, y creaba estas filas. Yo creo que tenía un orden tremendo y eran muy pesados, y hacía años que yo no me encontraba con esto. Entonces llegué a la casa y recorrí la palabra pupitre y dije, caramba, déjame buscar la historia del pupitre. Y ocurre que sí, evidentemente, la palabra pupitre es una palabra francesa. Y por supuesto que se pronuncia francesa, a mí ni me lo pide, es algo así como pupitre, no sé cómo se pronunciará. Pero tú sabes qué cosa es pupitre en francés, de las cosas que a mí me parece curiosa, de las derivaciones del mundo. La palabra pupitre en francés no viene a parar el pupitre que conocemos nosotros para escribir. El pupitre es lo que es el atril de músico. Eso es lo que es la palabra pupitre en francés. Te metes en una enciclopedia, o te metes como yo traté, que estuve buscando varias fuentes online, me encontré que incluso en las fuentes en francés directamente, la palabra pupitre es lo que se designa para el atril. Y entonces viene la explicación y todo a que es cualquier tipo de columna de madera o de hierro sobre el cual se coloca una estructura que te permita colocar un libro abierto, que en este caso es la partitura. Pero la palabra pupitre no aplica exactamente a esta pieza gloriosa, bonita. Llegué a la casa, me sentí tan inspirado por esta visión de esto, que le escribí una, no te la traje, pero le escribí una especie como de oda al pupitre, pensando la relación que tuvo uno desde niño, la cantidad de horas, que es lo que quiero que puede ser, digamos, la belleza de este programa que visita las nostalgias, ¿no? La cantidad de horas que uno como niño, yo por lo menos que llegué a conocer ese tipo de pupitre, yo empleé sentado ahí, soñando que me iba para la casa, aprendiendo a leer y escribir. O sea, el pupitre a la larga tiene una belleza tremenda. Y llegué y escribí una cosa que decía, prefiero el pupitre al trono, porque ahí inmediatamente comencé a pensar en la relación del hombre con las sillas. Y las sillas, que es un programa que yo hice en mi programa local en Miami, lo haré en otro momento, que traje la historia de las sillas, incluso traje las sillas más famosas, como la famosa la Bertola, que es una silla famosa, la silla Macintosh, que son sillas interesantes. Y la historia de la silla es una de las cosas más interesantes. Hay capítulos enteros en las enciclopedias explicando la historia de la silla, pero yo no voy a hacer eso hoy contigo aquí. Pero me puse a pensar la cantidad de horas, o sea, cuando éramos niños, a veces que estábamos en los primeros días de escuela, que uno lloraba sobre el pupitre aprendiste a leer y escribir. El pupitre además es una especie de intimidad contigo, porque además, qué niño, ahora pensando aquí nostálgicamente ahora, qué niño nos hizo pipí sobre el pupitre, o también lo otro, incluso pensando en las niñas que anticipadamente llegan a la pubertad y tienen la menarquia y descubren que son mujeres sentadas en el pupitre, todo eso me vino a la mente yo, pues, entrando en este sitio, en una carretera perdida en Estados Unidos de una manera insospechada, cuando menos pensé que una tienda, en una cafetería que lo que venden son rosquillas y helados, encontrarme con esa pieza que hacía años que yo no veía. El famoso ese pupitre con la banqueta plegable que se levanta, que de la espalda nace la parte de atrás en la cual escribe tu amiguito, tu compañerito, el que se sienta detrás de ti. Y así, porque era una especie como de, podía el pupitre, una fila de pupitres podía llegar al infinito, de acuerdo con esta estructura. De manera que quería compartir contigo esto, porque posiblemente ya no quede en Cuba, estos pupitres fueron sustituidos por las banquetas o las butacas. Y nada, quería compartir esto contigo. Ahora cuando regrese aquí, ahora le dejé a Viñoli en su mano ahí, llamai, que me buscasen canciones de escuela. Pensando en escuelas hoy, comentando esto que me movió esto, Carla, en la segunda media hora, quiero visitar contigo porque son cosas que parece que están ahí, pero han venido, son forma parte del pasado. Quiero compartir contigo una de las cosas en la escuela que más ya se perdió, incluso la palabra se acabó, la palabra el recreo, que es esa pausa que existe entre clases, al mediodía o en la mañana, para que se parara, y estaba lo que era la merienda. Todo eso se fue acabando, y para aquellos que me están escuchando, que son de mi época, seguramente se van a ir al pasado cuando te cuente ahora la hora del recreo y la merienda, porque eso fue desapareciendo en Cuba. Y ha desaparecido también de alguna manera la estructura en el pasado, que duró tantísimo porque el mundo va cambiando. De manera que eso es lo que te voy a comentar en la segunda media hora. Todo esto me viene por estos accidentes que uno con los cuales uno pues se tropieza de viaje. Cosas insospechadas que uno se encuentra así cuando tú menos las esperas, como esta visión en un lugar que entré a comerme una rosquilla y probar un helado y me encuentro ahí de una manera insospechada. Me encontré esta, además hasta la palabra lo veo, el pupitre. Es lo que estuve conversando contigo esta primera manera. Vamos ahora a una de las canciones. No sé con qué me va a sorprender a mí ahora ahí, Viñoli y Mike. Ahí está. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical man. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Cooking the lunchroom ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Gee, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go.
Esta es una pausa para la meditación. Algo que todos tenemos en común es que todos cometemos errores. Todos experimentamos reveses y pesares que nos atormentan. Pero del mismo modo que no hay nada que sea tan universal como lo es la falibilidad humana y la desilusión que todos sufrimos en momentos dados, nada hay que sea más esencial que la esperanza que nos dan los fracasos. Situaciones hostiles al espíritu humano surgen y nos rodean incesantemente. Tales circunstancias desfavorables tendrían que hacernos creer que la derrota es inevitable, que es difícil que exista un futuro para nosotros. Los poderes del negativismo harían entonces que nos burláramos de la esperanza y destruirían nuestra fe. Pero en momentos como esos se hace imperativo que nos separemos de nuestros defectos e ignoremos nuestras pequeñas derrotas. Entonces tenemos que recordar que el fracaso es tan solo un suceso y que no es una persona. Puede ser que nuestra vida se vea interrumpida o frustrada hasta cierto punto por la desilusión y conmovida por los sufrimientos. Pero la esperanza en el momento en que vivimos y la fe en el futuro son los elementos fundamentales que brindan propósito y significado a la vida. Tal vez nuestro cuerpo, mente y espíritu no sean o no se encuentren tan fortalecidos como quisiéramos, pero siempre disponemos de la capacidad para el desarrollo, para la experiencia, para el cambio y la esperanza. El mundo es un modelo de esperanza. Del frígido suelo del invierno germinan los tiernos y delicados tulipanes. De la cueva de su hibernación sale el oso para comenzar un nuevo ciclo de vida y procreación. De la protectora crisálida emerge la delicada mariposa. Año tras año, esto nos recuerda que hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Que la esperanza no traiciona a la vida, sino que la vida es la esperanza de una constante renovación y preservación. Nuestra naturaleza no es inferior a la del tulipán, el oso o de la mariposa. Es similar o superior. Nuestro destino natural y biológico está magnificado por un hálito de estirpe divina que va más allá de lo animal y vegetal, y nos hace posible pensar, aprender, analizar, sentir y desarrollarnos en la escala más alta y sublime del universo. He ahí el origen de la esperanza y de la fe. Podemos sufrir reveses, soportar sufrimientos de todo tipo y experimentar más de lo que creemos que sea nuestra justa porción de desilusiones. Pero podemos confiar y esperar en una vida mejor, en compartir nuestro amor con seres queridos, en restañar las heridas de nuestros sufrimientos y en desarrollarnos en los conceptos de la eternidad de nuestro espíritu. Porque en realidad somos más que el árbol, más que el águila que llega hasta las cumbres, porque somos estirpe divina. En medio de nuestras imperfecciones, reconocemos la necesidad de la valentía para tener fe y esperanzas. Se necesita fe para vivir con esperanzas cuando estamos rodeados por el sufrimiento y la desesperación. Pero al disponer esa chispa divina que procede del universo y que nos proporciona la fe para sobrevivir, disponemos del poder necesario para confrontar el presente y la esperanza para esperar al futuro. Un viejo adagio español dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero no agrega que mientras tenemos fe, continuamos teniendo esperanza. ¿Y quién puede hacernos perder la fe que mantiene nuestra esperanza cuando se origina en el universo mismo que nos rodea y del que somos parte tan favorecida? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tokars.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La producción musical totalmente en manos de Mike y de Viñoli, y les propuse que me auxiliaran con temas que tengan que ver con la escuela hoy. Ahí está ABC 123, esta canción de cuando Michael Jackson era Michael Jackson, cuando era chiquitico, cuando era niño además, y algo más, Michael Jackson allá en la época de Jackson 5, de los primeros éxitos. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe y esta emisora es Radio Televisión Martí. Soy el domingo, soy yo, Pepe Forte. Y estoy sentado, no en mi pupitre, estoy sentado aquí en una butaca frente al micrófono acá. Y de verdad que te comentaré un día, la historia es muy interesante. La historia de cualquier cosa es interesante. Y cómo el hombre fue evolucionando. La historia de la silla es muy interesante cuando el hombre aprendió a sentarse. El hombre primero no se sentaba. El hombre lo que hacía era que la fe se cautaba la pose de sentado, y por eso es que pasa a todos los pueblos indígenas, es el asunto de agacharse. O sea, al hombre le costó trabajo crear un mueble que fuese la silla, del mismo modo que el inodoro se le demoró muchísimo en inventarlo, la misma cama, la mesa, el caso de Japón, por ejemplo, tienes que el caso de los japoneses todavía en su cultura, aunque Japón es una nación que se ha occidentalizado muchísimo, pero acuerda que ellos, incluso los países también de Asia, y los países árabes, en este caso Mediano y Lejano Oriente, que tampoco conocían la silla, lo que hacían era que se sentaban sobre cojines en el suelo, cosa que hacían los japoneses, de manera que el hombre le tomó un tiempo no solamente descubrir la mesa, que originalmente primero era bajita, y después y la silla, ambas cosas. Es muy interesante el desarrollo de la historia de los muebles, de la mueblería, y de eso la historia de la silla es extremadamente interesante. Al punto que la silla termina siendo, pues, puede tener expresión artística. Y por eso es que te estaba comentando esta silla que se llama, para que tú veas lo de la Bertoia. La Bertoia, yo no sé si existirá hoy día o no, y no sé si Viñoli se va a acordar de esto ahora. Cuando tú llegas a Copelia, la silla, porque Copelia fue un proyecto súper modernísimo, una maravilla de idea. La heladería más grande del mundo, llegó hasta el libro Guinness registrado de esa manera. La silla, aquella que era parecía como una mallita, ¿te acuerdas? Que tenía la silla de Copelia, esa silla, no las banquetas de la barra, las sillas que eran blancas, de metal. Esa silla es la Bertoia. O sea, el que puso eso ahí, eso para que, no sé si tú lo habrás sabido o no, pero para que no vayas a pensar de que era una silla cualquiera. Lo que quiero significar con esto es que Girona, cuando hizo Copelia y todo eso, era una persona instruida y con un nivel de arte y de cultura general, y metieron la Bertoia. De hecho, la Bertoia era la silla que incluso decoraba, todavía se encuentran ahí, los patios del MoMA, que es el Museo de Arte Moderno. Esa silla, la Bertoia, es una silla importante, es una silla anatómica, ergonómica, que trata de adoptar la forma del cuerpo. Así que un día te contaré la historia de la silla, y en la historia de la silla, la Bertoia es una silla muy importante a nivel de diseño, y es la silla que tiene Copelia. Así que no la tomes así tan a la ligera, eso estaba bien pensado. Ahora bien, hablando de, como te estaba comentando, que con este encuentro que tengo así de manera insospechada, entro en este lugar en Louisville, en las afueras de Kentucky, no fue ni siquiera en Louisville, salí por la carretera, llegué a un pueblito que ni me acuerdo ahora, en las afueras de Louisville, en Kentucky, nos llevaron ahí en el evento, como parte del evento del auto, a este sitio que lo que hace es que venden rosquillas y helado, y lo tenían decorado de una manera muy loca, y me encuentro ahí una esquinita, este pupitre, que seguramente era local de una escuelita ahí, y por eso fue que caramba, hice esto y llegué a este programa contigo aquí, y me senté en la casa y escribí, hablando esto de las sillas, la relación entre el trono y el pupitre, porque el pupitre, fue lo que me senté y me escribí, debí habértelo traído, ¿sabes? Porque ya esto que escribo, yo antiguamente publicaba en mi website, que lo tengo abandonado, yo sé que muchos de ustedes lo siguen, lo habría publicado en el website, pero ya hasta olvidé el programa y todo como se hace. Hablando del contraste tremendo que a nivel de órdenes, el asunto de que en el pupitre tú recibes órdenes, en contraste con el trono. Desde el trono tú emites órdenes. El trono se siente el rey, el monarca o el tirano, que muchas veces son lo mismo a veces, lamentablemente, y lo que hace es que emite órdenes. De manera que el trono sería como la silla de la maestra, pero con la diferencia que la maestra, aunque a veces una maestra puede ser tiránica, la maestra, las órdenes de la maestra son órdenes blancas, son órdenes nobles, porque la maestra lo que está ordenándote que tú crezcas a través del conocimiento, que tú aprendas. Pero me puse a pensar los contrastes, por eso escribí esto, que prefiero el pupitre al trono, aunque después estuve hasta pensando incluso que la frase, como es más, suena más musicalmente, prefiero el trono al pupitre, pero es al revés. Yo prefiero de esa manera, y pensando toda esta relación tremenda de esas cosas que por lo menos, y también esas cosas que después tengo tiempo, los aviones, en los aburrimientos de los aviones, que hoy día los aviones tienen televisión y todo eso, pues a lo largo uno termina siempre aburrido, y me puse a hacer toda esta elucubración en torno al pupitre. Esto que te conté, de verdad que sí, quiero que lo pienses en este momento que estás tú ahí acostadito sobre tu otro pupitre, el de dormir, que es la cama. La cantidad de horas en la vida, que afortunadamente lo que hemos tenido la fortuna de ser instruidos, porque hay muchos lugares donde la gente es muy pobre y no puede, aunque tú no lo creas, no puede estudiar. La cantidad de horas que uno pasó en el pupitre pensando tantas cosas, aprendiendo a leer, aprendiendo a escribir, ejerciendo la matemática, o como me pasaba a mí, que lo que hacía era que yo me distraía muchísimo. Los niños que llegan a la escuela, los primeros días que en la escuela, lloran sobre el pupitre o comen sobre el pupitre, todo eso. Y ahora que hablo de comer, que es lo que estaba comentando ahora entre la pausa con mis amigos Viñol y Mike, y Mike se quedó frío cuando le comenté que quería ahora hacer una inmersión contigo en el recreo, en la hora del recreo, y Viñol incluso había olvidado que en la época nuestra, cuando empezamos a ir a la escuela, a esa pausa entre clases, que era a media mañana o a media tarde, no a la hora del almuerzo, sino entre las clases, que eso se le llamaba recreo, la palabra desapareció. Con toda esta cosa de la cosa política que lo en Cuba, esta Cuba terrible que ha durado más de lo que debía durar, se fue revisando todo, y revisaron, por ejemplo, en Cuba se le decía kindergarten al primer año, que el kindergarten, como se decía así en español, que es una palabra alemana, no es ni siquiera una palabra americana. Kindergarten significa en alemán el jardín de la infancia, los niños son flores, y le quitaron el nombre porque le sonó americano. Total, la escuela en kindergarten es una cosa tremenda, y le pusieron preescolar. Y como parte de esa revisión, que fueron revisándolo todo, fueron cambiando las palabras. Estaba la jura, la bandera, matutino es correcto, matutinos en la mañana, vespertinos en la tarde, pero incluso esa frase, la jura, la bandera, también la quitaron y todo aquello. Y entre las cosas que quitaron como parte de la revisión fue la palabra recreo. Y la palabra recreo fue sustituida, si queda todavía por ahí, por la palabra receso. Le pudieron haber puesto pausa, ¿por qué no? Pero pusieron receso. La palabra recreo, ya cuando yo estaba yo en la secundaria, ya nadie decía recreo. Incluso parecía una palabra vieja, era receso. Ahora bien, Mike se quedó frío cuando yo le conté que en Cuba no existe, me imagino que todavía no exista, porque esto se fue degradando y fue desapareciendo. Yo llegué a tener, y Viñoli también, llegamos a tener recreo en los años 60, todavía arrastrado de la época de los 50, y el recreo incluía una cosa que es una palabra maravillosa, pero que en Cuba tampoco existe. Por eso este programa es revivir con estas viñetas cosas del pasado, entre otras cosas que hace este programa, la famosa merienda, una palabra tan bonita y además que a todo el mundo le encanta. Yo llegué a estar en escuelas con merienda, o sea, yo no tenía que llevar nada a mi casa. Mi mamá, con mil amores, o mi abuela, me habían preparado, lo cual después a veces ocurría también. Pero yo hice todavía una primaria, en la primaria, en los 60, en que había merienda. Yo incluso, en esta primera parte de la primaria, yo no sé si el señor se acordará, pero la merienda había que pagarla. Y aquí estaban las cosas, que había niños que tenían dinero y niños que no. Era muy módico el precio. Era de centavos o de medio. Con un medio se resolvía todo. Recordemos que el medio, que el programa que ya lo hicimos acá, el medio es una cosa tan interesante porque el medio fue una moneda super popular en Cuba, incluso más popular que la peseta, por el hecho que, por ejemplo, hay dos cosas que creo que inmortalizaron al medio. Uno fue el pasaje de la guagua, que la guagua lo que costaba era un medio, y la otra cosa es refresco. Y las dos cosas se acabaron las guaguas y se acabó el refresco, pero el medio tenía esa, el medio era muy frecuente, sobre todo porque uno estaba en torno al medio el día entero, porque ¿quién no coge guagua en Cuba? De manera que tú te metías la mano en el bolsillo sabiendo que intuitivamente tú ibas a palpar, cuando te metías, cualquier caballero que se metía la mano en el bolsillo, una mujer la mano en el bolsillo de la saya, sabía que se iba a encontrar por lo menos con un medio, o con dos medios, el de la ida y el de la vuelta. Y muchas de las meriendas costaban, por ejemplo, la merienda básica en esta época que te cuento, mía de infancia, que la merienda se pagaba. La merienda lo máximo era 15 kilos porque generalmente cada cosa era un medio. Generalmente la merienda consistía en un refresco que ya en esa época se llamaba Son, ya se había acabado la Coca-Cola y todo aquello. Incluso estaban las máquinas de Coca-Cola, pero se habían roto y todo aquello, las que expendían la Coca-Cola, pero en la botella costaba un medio. Se vendía un dulcecito que se llamaba Marquesita, que era Marquesita. Marquesita significa la marquesa chiquita, ¿no? La Marquesita merece un programa porque la Marquesita formaba parte de la cajita clásica, aquella que también desapareció. La Marquesita formaba parte de la cajita de los 15 y de la boda. Y la Marquesita era un dulcecito chiquitico, una panetelita, un merenguito por encima, y estaba la otra cosa que costaba un medio al bocadito. Habitualmente 15 kilos tú resolvías la merienda, y la merienda era la merienda, o sea, había el recreo y todo el mundo salía corriendo. Y una cosa que caracterizó durante muchísimo tiempo, fue un día un programa que yo hice eso en mi programa local de radio, durante mucho tiempo, cuando ya empezó la crisis, el refresco se fue para la porra, la Marquesita también desapareció, el bocadito murió, porque el bocadito tenía la pastica en el centro, que era una maravilla, eso se acabó. Y eso fue sustituido, después lo pusieron gratuito, eso es que las cosas gratis a veces no funcionan. Después lo pusieron gratuito, ponerlo de manera gratuita, gratis, desaparecieron estos tres componentes básicos de la merienda, que fueron sustituidos por la galletica de dulce, la galletica de María, como se le decía. Eso fue lo que vino a sustituir, solamente lo que había era refresco y galletica, después había galletica. Esto fue una especie de evolución, como el dinosaurio en camino a la extinción, o sea, como que el dinosaurio va en camino a la muerte, pero antes de morirse por completo, deja el rabo por un lado, una pata por el otro, el colmillo, hasta que el dinosaurio se muere. Bueno, así pasó con la merienda. La merienda comenzó a extinguirse, primero no había bocadito, después no había marquesita, después había solamente refresco, después no había refresco, y ya cuando yo estaba en la secundaria, en torno a la crisis del 70, con la zafra de los 10 millones y todo aquello, la merienda fue sustituida por las galletitas de dulce. Ahora bien, lo que pasaba era que era muy bonito que a la hora del recreo, generalmente las escuelas, estas escuelas todas las que yo fui, tenían timbre, los timbres también se fueron rompiendo. Después entonces, tú sabías la hora que eres en el recreo, pero había escuelas que tenían una campana. Yo iba a pasar por las 2 y tú sentías la campana. Tú desesperado. Generalmente el recreo en la mañana era media mañana. El recreo generalmente a las 10 de la mañana. Y era un momentico. El recreo corría, era como 15 minutos, entre 10 de la mañana y 10 y 15 de la mañana. También cuando se acababa el recreo también sonaba el timbre, que además el timbre sonaba cuando abría la escuela, abría las puertas, el timbre también sonaba a la hora de soltar, que era el timbre más agradecido de todos, el timbre que todo el mundo quería escuchar. Y se salía y se merendaba, se hacía la hora, se le decía recreo o la hora de la merienda, también se le llamaba de esta manera. Y por eso es que las escuelas tenían, eso fue desapareciendo y terminaron siendo unas ruinas. Todas estas escuelas a las cuales yo fui tenían el famoso merendero. El merendero era una, Mike me preguntaba que si era la persona. Bueno, el conserje vendía o expendía la merienda, pero el merendero era un cubículo destinado a eso, que tenía un mostrador y todo, frente al cual cada aula hacía la fila. Todo esto se acabó. Parece mentira que yo esté haciendo una narrativa de algo que finalmente murió. Y uno hacía la cola, y hasta que te tocaba el turno, y tú entonces comías la merienda y correteabas en el patio, lo que fuera. Esto desapareció, esto fue desapareciendo. Yo no sé hoy día, me imagino que sí, porque por razones lógicas, el recreo o el receso el receso, pues es una pausa que hace falta para que los muchachos no estén atormentados. Hay que, en el estudio uno se va, pues se va atormentando y tiene que hacerlo. Pero esto formaba parte de lo que era mis recuerdos de infancia, de mi escuela, que todo esto fue desapareciendo y terminó hoy día de manera, no existe. Me han contado que hoy día quien puede le llevan la merienda al niño en la escuela, o el chiquito la lleva, pero incluso hay momentos en los cuales no es ni siquiera posible eso, porque esto fue desapareciendo. Interesante cómo la merienda, como parte, yo sé que en este momento quien más está disfrutando del programa es la gente de mi edad, que fuimos niños en los años 60, en los años 70, cómo lo que componía la merienda fue evolucionando, o casi involucionando, y parte de las cosas que seguramente tú tienes olvidado en tu mente ahí, este recorrido que acabo de hacer, que estaba la marquesita, estaba el refresco, estaba también el bocadito, y también hubo una época en que a lo que se podía aspirar en la merienda era el famoso pan de gloria. El pan de gloria, que era una solución muy, muy interesante. El pan de gloria era un pan con un poquitito de azúcar por encima, y en el mejor de los casos también que a veces llegó a estar el famoso coffee cake, también estaba formada parte, pero todo esto se fue empeorando y empeorando y empeorando. Y ya yo recuerdo que ya para la época de la secundaria, que era con toda esta crisis, porque el país quedó arrasado con la zafa de los 10 millones, ya lo máximo que había era la famosa, la galletica de María, la galletica dulce. A veces había galletas, lo que dicen galletas de sal, hasta que finalmente ya yo recuerdo ya en mi época de secundaria, ya cuando yo entré en noveno grado, ya la merienda había muerto. Estaba el recreo, que no se llama recreo, que se llamaba receso, pero no había, ya no había merienda de ningún tipo, y uno se había acostumbrado a eso. Y además también lo que pasaba era que había escuelas como estas que te cuento, esta, el Candler College y la otra que estaba enfrente, que tenían cafeterías. Como pasa aquí en Estados Unidos, Mike está tratando de hacer en su mente una equivalencia como es aquí. Aquí es una maravilla. En Cuba estas escuelas americanas que eran, y las escuelas privadas en Cuba y las escuelas públicas, tenían su cafetería, tenían su merendero, pues esto fue muriendo. Y nada, quería hoy, mira tú, saliendo de esta historia, de que caminando aquí por una carretera remota en Estados Unidos me encuentro con este pupitre que hacía rato que yo no veía esta pieza en mi vida, porque esto fue desapareciendo. Y caramba, ¿por qué no hacer esta conversación contigo? Y de paso, como he estado haciendo esta segunda media hora, recordando ahora lo que era la hora del recreo, que incluso hasta la palabra desapareció, y desapareció también la merienda. Naturalmente, en lo que el programa, otro día y ahora otra visita, otra estampa de este corte, de corte de la escuela, lo hicimos el otro día cuando comienza el curso escolar. Incluso prometí que visitaríamos varias de estas estampas, de estas cosas que uno puede narrar de las escuelas, porque ha pasado tanto tiempo y en Cuba ha cambiado tanto las cosas que ni la educación, nada se parece hoy día a lo que era antes. Nada se parece, incluso las escuelas están que son totalmente ruinosas, no tienen ni siquiera electricidad, no tienen nada. Yo llegaba todavía toda una estructura que era arrastrada todavía de los años 50, muy parecida con aquella estructura que se hacía la fila frente a la escuela, se entraba, se hacía lo que era la jura de la bandera, se cantaba el himno, todo aquello, y después se entraba al aula, y había todo un orden de una época que venía del orden histórico de la República, fundada en el año 1902, y es cuando la educación en Cuba comienza de esa manera. Así que gracias por haberme dejado a esta hora de la noche hacer un paseo, como hacemos a cada rato, de una estampa nostálgica de cosas del pasado, que a mí a veces me parece que están ahí, sin embargo, no están ahí. Esto que te acabo de contar tiene ya, por lo menos tiene más de 40 años, increíble, esta estampa que te acabo de contar aquí ahora, del pupitre este que ya no existe, y también además no solamente el recreo, sino además la dichosa merienda que también terminó muriendo. No sé con qué me van a sorprender a mí en esta conversación, este par de estampas que hemos tenido hoy de corte, no se puede decir docente, pero relacionadas con la escuela, con qué canción me va a sorprender ahí, no sé. Yo voy a ver. Esto es Supertramp, esto es Cools, ¿cómo se llama esta canción, caray? Esto es Supertramp, esto está en School, se llama solamente, se llama School, escuela. Ajá. Esto fue Mike, que es un rock and rollero tremendo, ¿eh? Gracias, señores. Hacía rato que no escuchaba ni yo mismo esta pieza de Supertramp. Creo que está esta pieza. No sé si está en el Breakfast in America, pero es una pieza de esta banda Supertramp. Esto es a recomendación de Mike. Ahí te dejo. Escuela. Y espero que esta hora, bueno, esta hora ya no era el recreo, pero bueno, en la memoria, por lo menos ahí. Gracias y bye bye.
Don't forget your books, you know you've got to learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work. And be like Johnny Too Good, don't you know he never shirks, he's coming along.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martín, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Digital Songs de Billboard, Don't Call Me Angel, No Me Llames Ángel, de Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana Del Rey. Tras la reciente muerte del vocalista Eddie Money, su más popular canción cobra nueva vida y vuelve al primer lugar de la lista de temas rock descargados del momento. Hablo de Take Me Home Tonight, Llévame a casa esta noche. Every Little Thing, Cada Pequeña Cosa, del grupo australiano Hillsong Young and Free, es el éxito número uno de la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay. En honor del recién fallecido músico Rick Ocasek, su banda The Cars asciende a la cima de la cartelera de álbumes de catálogo con la colección The Complete Greatest Hits, todos sus grandes éxitos, del cual les presento You Might Think, Quizás Piensas. Take What You Want, Toma Lo Que Quieras, de Post Malone, Ozzy Osbourne y Travis Scott, es el sencillo del género alternativo más descargado, según Billboard. En primer lugar de la lista de canciones latinas encontramos China, de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin. J Balvin también participa en el tema Latin Pop número uno del momento, acompañado del boricua Bad Bunny. Escuchemos ¿Qué Pretendes?
Sabes qué hacer muy bien para envolverme, pero esta vez es muy tarde ya.
¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud ya conozco.
cerramos con otro éxito que cuenta con este reggaetonero colombiano, ahora colaborando con el trío Major Lazer y el dominicano El Alfa. Es el sencillo latino más descargado, según Billboard, y se titula Qué Calor. Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El domingo 1 de septiembre del año 2002, hace exactamente 17 años, un mes y 37 días, yo abrí el suplemento Artes y Letras del diario El Nuevo Herald. Y encontré en ese suplemento un artículo que inmediatamente captó mi atención, no solo por su título, sino por las imágenes que lo acompañaban. El título del artículo era Ismael Gómez Peralta, La Habana, el amor y el espanto. Miren ustedes qué título ese. Las imágenes eran obras, pinturas, que mostraban una capital cubana borrascosa y poblada de edificios en ruinas. Una capital que parecía haber sido devastada por un huracán o estar en el ojo de uno de ellos. Y el autor del artículo, lleno de observaciones certeras y sugerentes, era José Antonio Évora, el excelente periodista cubano a quien hoy tenemos el enorme gusto de tener aquí entre nuestros colegas en Radio Televisión Martí. Ese artículo, aquel artículo, me impresionó tanto que lo recorté y lo guardé, intuyendo que algún día podría serme útil. Las espléndidas imágenes mostraban algo más, mucho más, que una ciudad abatida por la desgracia. Esas imágenes mostraban los sentimientos del pintor. Una mezcla de dolor y de ira que parecía a punto de desgarrar los cuadros, de borrar del mapa, esa es la frase exacta, de borrar del mapa la ciudad que agonizaba en ellos. Hace un par de semanas, señoras y señores, hurgando unos viejos sobres de Manila, me reencontré con aquel artículo. Con aquel artículo volví a leerlo y decidí no solo mostrárselo a José Antonio Évora, que ahora trabaja con nosotros, sino preguntarle si él sabía qué había sido de Ismael Gómez Peralta, si permanecía en Cuba o había venido al exilio. Évora estaba casi seguro de que había abandonado la isla, de que estaba en Miami, y una excelente actriz, Gretel Trujillo, amiga de ambos, de Évora y mía, nos aconsejó, por supuesto, recurrir a las redes. Le pedí a Maite Rodríguez, nuestra productora, que me ayudara en la búsqueda, y hoy, gracias a ella, tengo el gusto de tener ante mí a Ismael Gómez Peralta, el autor de esos cuadros que tanto, tanto me conmovieron hace 17 años. Hola, Ismael.
Hola. Gracias por tus palabras.
No, bienvenido. Qué gusto me da conocerte personalmente. Aquí tienes el artículo.
Que guardé
durante 17 años.
Gracias.
¿No? ¿Qué me llevaría a mí en ese momento a recortar ese artículo y a guardarlo en un sobre? Nada, quizás fue una intuición de que algún día iba a poder conocerte.
Seguro. ¿No?
Y eso se ha hecho realidad hoy.
Y yo que te he conocido por la radio y hoy te conozco en persona, estoy muy maravillado de que el destino me haya traído aquí.
Bueno, yo encantado de iniciar quizás lo que puede ser una buena amistad.
Seguro.
¿Verdad? Qué raro es todo, además, que tantos años después de asomarme a tu pintura, de imaginarte en Cuba, nos encontremos en Radio Martí.
Martí nos unió.
Martí nos unió. No nos hemos encontrado en un café de la calle 8, en una exposición tuya o de otros pintores, sino nos hemos encontrado por primera vez aquí en Radio Martí.
Es un espacio importante.
Tú me dices que allá en Batabanó, de donde eres, se escuchaba Radio Martí.
Se escuchaba, donde mejor lo escuché fue en Matanzas.
Visitaba
a una familia en Unión de Reyes. Ajá. Y era increíble la señal.
Qué bueno.
Y hoy programa es muy bueno. Es más, esta familia era de los Estorinos, que había un Estorino que tenía un programa en Radio TV Martí.
Sí, Julio Estorino.
Julio Estorino.
Ah, amigo mío.
Seguro.
Un tipo, un criollo estupendo.
Maravilloso.
¿Y esta familia era familia de él?
Claro, en la casa de sus primos y sus tías.
Mira eso, mira eso.
Abelardo Estorino, mi amigo escritor, dramaturgo.
Claro, claro. También era amigo de Julio. O era pariente
primo,
de Julio.
Primo de Julio.
Qué interesante. Me equivoco cuando presiento que en aquellas imágenes de La Habana, esas imágenes que están ahí en ese artículo, había un deseo, un propósito de dar testimonio de lo que sucedía, pero que parte de ese testimonio estaba dictado por la tristeza.
La cosa empezó que yo estaba haciendo fotografías.
Sí.
Y hice muchas fotos en escenarios de La Habana. Habían personajes, cosas, pero de pronto yo me doy cuenta que la arquitectura era lo que más contaba lo que yo quería decir. Y todo aquello que yo había retratado lo empecé a llevar a la pintura. Y es inevitable cuando empiezas a pintar todo eso, que todos esos sentimientos se expresen, ¿no? El drama de Cuba, la destrucción, todo lo que yo veía, que estaba todo en mi cabeza dando vueltas, ¿verdad? Porque yo lo decía estando aquí, cuando uno está ahí, no te puedes distanciar de la realidad, todo está encima de ti.
Claro.
Estás como atormentado dentro de esa, dentro de esa trama.
Ajá, ajá.
Pero en medio de esa trama pudo hacerlo. Constantemente miro esos cuadros y me doy cuenta que di exactamente donde quería dar.
Bueno, el artista tiene una sensibilidad especial, ¿no?
Totalmente.
Yo me sorprendo porque a veces muchas personas que vinieron recientemente de Cuba vuelven a la isla y regresan diciendo que ahora sí que aquello está mal. Y lo que ha sucedido es que se han distanciado. Y al reencontrarse con esa realidad que ellos no podían ver bien porque eran parte de ella, se espantan.
Así mismo. ¿Verdad? Yo tuve pesadilla al principio de que volvía y no podía irme, cosas así.
¿De verdad?
Quiere decir que el drama es fuerte.
Y esa destrucción que tú fuiste descubriendo en La Habana, tú la fuiste plasmando en tus cuadros allí mismo, en Cuba.
En Cuba. La cosa empezó en Cuba. Hice una exposición casualmente que se llamó La Ciudad del Silencio y se hizo en la sala de la Cinemateca Chaplin.
Ajá.
Y tuvo una gran acogida. Me acuerdo que vinieron muchos europeos y les gustó. Y al principio hice como collage, porque yo veía que la imagen fotográfica era tan poderosa.
Ajá.
Que yo decía, no tengo nada más que decir, aquí está la imagen. Entonces empecé a pegar esas imágenes en papeles y en telas. Y lo que hacía era empezar a hacer que la pintura interactuaba con eso. Por eso hay obras ahí, como esta, es un collage.
Así.
Pero en un momento yo invadí tanto la foto con la pintura, porque también la fotografía, aunque lo cuenta todo bien dramático y testimonial, hay algo que tiene la pintura que no puede hacer la fotografía,
claro,
que es algo vivo de sentimientos, claro, de elementos. Que
hay una frialdad o un distanciamiento, sí, de lo que tú querías que eso revelara, ¿no?
Así, y ahí vino mi idea, que es un diálogo entre la fotografía y la pintura para contar esta historia.
¿Esos cuadros todos mezclan fotografía y pintura?
No todos. En algunos yo quise hacer la pintura como pintura.
Ajá. ¿Cómo describirías tú tu pintura para beneficio de aquellos oyentes que nos escuchan en toda Cuba y en otros lugares, para que tuvieran una idea más o menos?
Mi obra tiene elementos de realismo, porque a mí me gusta que se reconozca lo que es, pero hay elementos de expresionismo, que es el rasgo de expresar emociones, de que el sentimiento domine la imagen del cuadro. Y ahí yo, eso es algo que yo he desarrollado mucho, que es lograr que el cuadro tenga un alma. Yo he terminado llorando pintando, te tengo que decir. Yo he llorado pintando. O sea, he hecho tanto que el cuadro, de pronto, cuando yo lo miro, me doy cuenta que ha cruzado algo muy duro hacia ese lado.
Qué maravilla, Ismael. Es decir, que tu persona está volcada en esos cuadros tuyos.
Y creo que es importante que lo que yo hice, que lo descubrí con muchos poetas, amigos, dramaturgos, que el artista sea sensible ante un drama que está pasando.
Claro.
Y eso fue lo que quise hacer con mi pintura, contar el drama. El testimonio de una situación que yo vi, lleno de... Por eso a veces pongo las direcciones, para que no digan si inventó, ¿no? Esto está en...
¿Está o estuvo?
Calzada y ve que lo que pinté ya no está. El Hotel Trocha, que tampoco está, que es la cubierta. Y así, ahí estarán, no sé qué, en la calzada del cerro, la calzada de Jesús del Monte, la pinté mucho.
Supongo que una vez que te sensibilizaste totalmente a ese drama, recorrer La Habana para ti era una especie como de...
Sí,
era una mezcla de...
Yo hice un cuadro que se llama Laberinto en la isla. La Habana es como un laberinto.
Ajá.
Pero un laberinto lleno de belleza, porque debo decir que a pesar de la destrucción...
No, la destrucción puede haber belleza.
Es una ciudad que sigue siendo bella, te cuenta todo, todo es como una figura femenina antigua, vamos a decir.
Que está maltratada, estropeada.
Está detrás su vida.
Ajá.
Yo la veía así.
Qué hermoso. ¿Cómo se logra que una obra que recrea un edificio de estos que tú estás mencionando, intacto o en ruinas, trascienda entonces el puro deleite estético y retrate en cierta forma al pintor?
¿No? Bueno, ahí está. Otra cosa, yo admiro mucho el estilo de romanticismo. Y había un pintor que a mí me encantaba que se llama Caspar David Friedrich, que me sorprendió que cuando escribieron sobre mí en Miami, sin ellos saber que a mí me gustaba, lo mencionan.
¿De veras? ¡Qué bien!
O sea, supieron ver que detrás estaba
la influencia.
Él pintó muchas ruinas de cementerio, catedrales abandonadas. O sea que en la ruina hay todo un mundo mágico escondido.
Claro.
Un mundo espiritual, un mundo de códigos secretos, de historia. Algo que tú te envuelves, vaya.
Hay una magia que te capta.
Y eso es lo que yo traté de hacer. Veía esas estructuras abandonadas que tenían humedad, que tenían helechos, que tenían... Porque también ves eso, cómo la naturaleza empieza a invadir.
Claro.
Que es un tema que me está encantando.
A recuperar su terreno.
Sí,
¿no?
Cómo la naturaleza atrapa todo, que al final todo va a terminar así, yo creo.
Ajá.
La naturaleza... Por eso debemos amar mucho a la naturaleza.
Claro. Claro.
Eso es un sentimiento que tengo ahora en este momento de mi vida, el amor a la naturaleza.
Ese es un amor totalmente justificado y que también compartimos.
Y más que yo vengo del campo.
Claro.
O sea, yo vengo de una familia campesina que me crié totalmente...
¿Tú naciste en Batabanó?
En Batabanó.
Ajá. ¿Y cómo era tu vida allí?
Lindísima. Una vida de campo, con mis primos correteando por el campo. Yo tengo un recuerdo de una escena que estábamos arriba de un árbol de ciruela lloviendo.
Ajá.
Y estamos comiendo ciruela. Y yo me doy cuenta que uno nace con una sensibilidad, porque mis primos van y se acuerdan de ese día, pero yo, encima del árbol, lloviendo, yo miraba y yo decía, esto es una escena muy bella.
Qué bien, qué claro.
El aguacero,
claro,
imagínate. Claro. Eso es un personaje que en mi vida ha estado siempre, la lluvia.
Ah, sí, la lluvia
para mí.
Bueno, están tus cuadros, ¿no?
Sí, claro.
Están tus cuadros.
No, yo tengo un cuadro que se titula Lloviendo en mi memoria de mi ciudad en exilio. O sea, yo recordando Cuba en mi memoria, estaba lloviendo adentro. Pinté esa idea.
Qué
bonito. Hay cuadros que son...
Qué bien.
Tengo otro que se titula Espectador de ciudad. Es como un edificio que está en el mar mirando la ciudad donde vivía. Como si el edificio hubiera... Tengo otro que se llama Lágrimas de cemento, que es que el edificio viene a ver el lugar donde vivía.
Oye, qué hermoso. No, pero eso es hermosísimo, eso es hermosísimo. Estamos en una onda que yo creo que va a permitirnos ser buenos amigos. Supongo que has oído hablar, si no has oído hablar, yo te lo haré llegar en algún momento, del poema de Dulce María Loinás, Últimos días de una casa.
Claro, tengo sus obras completas.
Ese es un poema que tiene que ver con todo esto que estamos diciendo.
Lo he leído,
¿no?
Bien.
Con todo esto. Hay frases ahí, cuando la casa dice, quizás yo tenga un alma por contagio, ¿no? Y es que el hombre unido está a su casa, poco menos que el molusco a su concha. No se rompe esta unión sin que algo muera en la casa, en el hombre o en los dos.
Maravilla.
¿No? Qué maravilla.
¿Te acuerdas que...
No, y qué.
Tengo su casa retratada, la que está en línea.
¿De veras?
No la he pintado, la tengo.
Ajá.
Porque mi archivo es muy grande. Yo tengo casi 60.000 imágenes fotográficas.
Pero qué bueno que fotografiaste esa casa.
Sí, y en negativos.
Tú sabes que cuando mi mujer y yo fuimos a Cuba, la única vez que hemos ido en 50 y tantos años, en el 80, fuimos allí y mi mujer tomó 2 o 3 fotografías de la ruina. Y ya aquello impresionaba.
Sí.
En el interior del edificio principal había un piano volcado. Un día, cuando lo volvamos a ver...
Me encantaría verlo.
Un piano volcado sobre el suelo, un piano precioso, destruido. Y como unos lienzos en las paredes desgarrados. Era un lugar que metía miedo.
Tenebroso.
Había mal olor allí, olor a heces fecales humanas, porque parece que algunas personas se refugiaban allí por la noche o se habían refugiado. Cristales rotos, botellas. Era un lugar realmente estremecedor. Y esa había sido la casa famosa de la familia Loynaz, donde estuvieron Lorca y estuvo Juan Ramón Jiménez y estuvo terrible, ¿no? Así que sí, ese tema de La Habana que se derrumba del país, porque esto está pasando en muchos otros lugares también, ¿no?
Cuba está parada en el tiempo. Esa es una imagen que tengo. En el 2010 fui a ver a mi padre y me propuse hacer un viaje por toda la isla. Lo quería llevar al cobre.
Ajá.
Y fue increíble ver que hay edificios que tienen la pintura de los años 40, 50. Ahí no ha habido más nada. Todo está así, parado en el tiempo.
¿Qué cosa? ¿Qué hay que hacer para que una imagen parezca, como parecen tus cuadros, vulnerable, viva? Hay una serie de trazos en tus pinturas que nos comunican, a mí me comunican angustia, me comunican a veces ira, como dije al principio. ¿Por qué? Porque estás viendo al edificio expuesto, como nosotros, vulnerable, ¿no? Expuesto a que el tiempo, la desgracia, acabe con él.
Te voy a mencionar algo que es lo que me ha llevado a expresar bien eso. Yo, a medida que me he ido desarrollando como pintor, me he preocupado mucho por la técnica de la pintura.
Ajá.
Y hay un material que me fascina, que es el óleo. Creo que es la gran... que es casi la más antigua que existe.
Claro, el aceite, ¿no?
La pintura al óleo, que es con aceite de linaza.
Ajá.
Y entonces, ese material es un material vivo. ¿Por qué? Porque otros materiales, como el acrílico, es plástico, ¿no? Pero el óleo es un material que envejece y se va craquelando.
Mm.
Y entonces yo hago una cosa que he desarrollado mucho, que son las veladuras, que es que yo trabajo y voy velando la imagen, que son como leyes transparentes. Colores transparentes, digamos, el cuadro...
Que no es borrarlos.
No.
Es dejarlos entrever a través de esos velos que tú estás poniéndole.
Y cuando conocí a Guido Hinaj en París, el pintor cubano del Grupo Los Once, que fui mi amigo de él, él usaba unos ácidos en sus pinturas abstractas.
Ajá.
Y yo introducí eso en mi pintura,
no me digas
que
eso.
Es atacar la imagen. O sea, lo mismo que hace el tiempo con la ciudad.
Lo haces tú con tu pintura.
Lo hago con mis cuadros. Yo destruyo mis cuadros. Yo voy pintando, destruyendo y construyendo. Por eso cuando tú lo ves, yo mismo digo, no sé cómo lo he pintado.
Mm.
Porque fue un proceso que no se puede repetir 2 veces. Es un proceso vivo con esa imagen.
¡Qué maravilla!
Entonces... Pero es muy importante los ver, toda la...
Ajá. Pero esa idea de que a medida que pintas, que construyes, destruyes también.
Destruyes también.
Eso todo queda ahí como una huella que me imagino que persona sensible capta en lo que tú muestras finalmente.
Todo el mundo,
¿no?,
se da cuenta que es una imagen misteriosa, que es una imagen que tiene una profundidad que te... que es algo único, que está como...
Te asoma a otra cosa que no es nada más que una superficie, sino algo más.
Es como fantástico. Ajá, con dolor, pero fantástico.
Ajá, ajá. Te imagino al tanto del derrumbe hace solo unos días de la casa de Wilfredo Lam.
No me enteré de eso.
Se derrumbó toda la parte...
La de Mariana.
...anterior, la de Zaguala Grande.
Ah, Zaguala Grande. La
de Zaguala Grande, sí.
Mira tú.
Se derrumbó. Hacía mucho tiempo que se había dado la alarma de que la casa se venía abajo. Ya tú sabes
una
cómo
son. Una casa tan importante.
Y un pintor tan importante y tan identificado con aquello.
Seguro.
¿Cómo es posible que ni a Lam le puedan haber cuidado la casa?
No tienen ni idea de lo que están haciendo.
Es que no les interesa tampoco, no les importa.
No hay pasión por la historia.
Por el patrimonio nacional, ni por Cuba, ni por nada.
Todo está muy politizado. Es un camino oscuro hacia ahí. No hay interés por la cultura, por las verdaderas cosas.
Por Cuba, porque Cuba al fin...
Por los orígenes.
Porque la nación es eso. La nación no es un régimen como el actual, ni como ningún otro. La nación está en su pintura, en su música.
Seguro, si ahí él cuenta sus primeras imágenes de los murciélagos, todo... Que es un elemento que está en sus cuadros.
¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Bueno, tengo aquí una cosa que, vaya, ahora te la puedo presentar. Mejor que de lo que había supuesto, ¿no? Porque no sabía, antes de conocerte, que ambos coincidíamos en la admiración por Martí. Yo no sé si tú estás familiarizado con los cuadernos de apuntes de Martí.
Yo tenía las obras completas, no Ajá. sé si ahí estaban. He leído mucho.
Bueno, no sé qué edición, pero era una edición que tiene 27 volúmenes.
Esa, ¿no? La tengo que volver a conseguir, la dejé en Cuba.
Esa es la que tengo yo también. Pero tenemos que hacer una pequeña pausa. Así que vamos a irnos con una canción que también tiene que ver con tu pintura. Y cuando regresemos, yo quiero compartir contigo y con los oyentes un par de apuntes de José Martí, donde este hombre extraordinario, como ya tú y yo hemos coincidido aquí antes de que comenzara el programa, también se identificaba con las casas, incluso con aquellas que estaban en mala forma, ¿no?
Mira.
Esos cuadernos de apuntes, yo lo he dicho aquí muchas veces y he compartido con los oyentes muchos fragmentos de ellos, están llenos de un Martí realmente sorprendente, aún para aquellos que lo conocemos muy bien. Vámonos con una canción que habla de La Habana y donde se sueña que La Habana llegue a ser algo distinto a lo que es actualmente. ¿Te parece?
Gracias.
Cuando amanece en mi ciudad por los tejados anda el viento regando perlas de humedad que recogió en el firmamento. Cada ventana es un dibujo diferente de La Habana, desde cualquier mirada que postes al filo de una cama. Calle que durmieron mal, un gran concierto del silencio. Sábado muerto, un hombre a paso de rol, un amante sorprendido, un vecino guardián amanecido. La capital está dormida bajo la vida, el horizonte aguarda la bienvenida, el puerto es la sonrisa del malecón que sube la mañana hasta mi balcón. Ay, mi Habana, dame el aliento, ay, mi Habana, que me despierto, calles que durmieron mal, un gran concierto de silencio, sábado muerto, un hombre a paso de rol, un amante sorprendido, un vecino guardián amanecido. Nace el domingo en mi ciudad y en los tejados queda el sueño y una mirada de humedad se perdió. Y me puse a recorrer ahí los barrios de mi Habana.
Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver mi Habana intacta toda la vida.
Cuando amanece en mi ciudad por los tejados anda el viento regando perlas de humedad que recogió en el firmamento.
Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida. Yo te quiero ver mi Habana intacta como otra vida.
Un aguacero para que limpie mi ciudad. La
temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles.
Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013 fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siento la nostalgia de volver a ti, mas el destino manda. Y no puede ser mi Habana, mi tierra querida. Cuando yo te volveré a ver, como extraño el sol indiano de tus tardes. Sueño con mi amada entre tus palmas. Yo no sé si volverán aquellos tiempos que cuando buscaba a tu luna por el malecón de mi Habana. Cuánto anhelo
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo la gran alegría de tener como invitado a Ismael Gómez Peralta, el estupendo, el espléndido pintor cubano que ha hecho de La Habana un testimonio de nuestra catástrofe nacional, ¿no? Un símbolo de nuestra catástrofe nacional. Yo quisiera, antes de continuar, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por su ayuda, por su colaboración siempre, y también a Raúl Tápanes Estrella, nuestro ingeniero de sonido, que está compartiendo con nosotros estas canciones que tienen que ver con La Habana, que lamentan la situación de La Habana. Nos fuimos al intermedio escuchando a Gema y Pavel interpretar Domingo AM, donde por supuesto se pide una Habana distinta a la actual, se sueña con una Habana capaz de sonreír. Yo te quiero ver al amanecer, mi Habana querida, yo te quiero ver y cantarte con otra vida. Y ahora, pues, Nostalgia Habanera, interpretada por Celia Cruz, una canción escrita por Bobby Collazo, un excelente compositor cubano que falleció aquí en el exilio en Nueva York, donde muchos intérpretes cubanos de los años 60 y 70 y 80, exiliados, expresaban a través de esta canción su ilusión de regresar a La Habana. Recuerden ustedes, señoras y señores, nuestro correo por si quieren escribirnos, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Pero bueno, retomando esta conversación agradabilísima con nuestro invitado Ismael Gómez Peralta. Ismael, yo te tenía aquí unos apuntes de Martí que leí o recordé hace un par de noches cuando sabía que íbamos a conocernos, y que dicen lo siguiente. Recuerden, amigos que me escuchan, estos apuntes se encontraron a la muerte de Martí. Estaban en unos cuadernitos de papelitos cosidos que obviamente Martí llevaba con él a muchas partes, y cuando se le ocurría algo, anotaba inmediatamente lo que se le ocurría para utilizarlo en un discurso, en un ensayo, en un poema. Muchos de ellos, quizás la mayoría de estos apuntes, jamás abandonaron estos cuadernos hasta que se hicieron públicos muchos años después de su muerte. Ismael, este apunte dice lo siguiente nada más. Las casas en fábrica me son tan familiares como las desdichas de mi pueblo. Siempre se me pintan en imágenes extrañas y nuevas las paredes a medio hacer, los fosos sombríos, las puertas boqueantes, los muros desiguales que se dibujan sobre el cielo, oscuro como encías desdentadas. Qué tremendo, ¿verdad?
Martí era un pintor con la palabra también.
Era un pintor con la palabra.
No por gusto pasó por San Alejandro. ¿Sabes que él estuvo ahí?
Lo sé.
Qué atmósfera.
Y escribió mucho sobre pintura.
Claro, el de los impresionistas.
No, ahí lo
tienes. Ajá. De Goya.
Pero ahí lo tienes. Las casas, los muros que están por terminar, le parecían encías desdentadas.
Casi parece una premonición.
Sí. Y las casas me son tan familiares como las desdichas de mi pueblo, ¿no? Y tienes este otro apunte que tiene que ver con lo que conversábamos antes. ¿Cómo a Martí se le ha despojado de su dimensión espiritual, que es uno de los crímenes mayores que ha cometido el gobierno cubano actual? Martí dice lo siguiente: aquella alma, y yo tengo la impresión entre tú y yo que aquella alma era él, ¿no? Aquella alma que lo veía todo pleno de espíritu, espíritu en las paredes mudas, en las casas solitarias, que se apresuraba a consolar hasta las casas vacías cuando creí haber dicho algo que pudiera entristecerlas.
Qué grandeza.
Qué maravilla, ¿verdad?
Qué grandeza.
Un hombre que se apresuraba a consolar a las casas vacías cuando él temía haber dicho algo que pudiera entristecerlas. Ese es el Martí que el cubano actual
no conoce.
Ni en Cuba ni en el exilio. Y es una pena.
Sí, en el exilio también hay un poco de ignorancia sobre
Por
Martí.
Por supuesto.
Pero para eso estamos aquí, para hablar de Martí de verdad.
Y para pintarlo.
Nosotros que lo conocemos bien.
Y me has dicho que has pintado a Martí.
Estoy haciendo una serie que llevo años haciéndola.
Ajá.
Bueno, es que yo vengo de un maestro que hizo una serie de homenajes a Martí, que fue Raúl Martínez, y ahí
claro.
Adquirí esa influencia y estando aquí me vinieron unas imágenes de Martí atormentado. Son unos Martí. Unos Martí, cuando tú lo miras, lo tienes que mirar, porque son unos Martí expresionistas, donde se ve el entrecejo.
Ajá.
La mirada esa fuerte de Martí su característica, su frente grande. Uh-huh. Siempre en la frente hay grandes pastas de óleo blanco. Uh-huh. Y cosas luminosas. Y todos son chiquiticos, ajá, son cuadros chiquiticos y llenos de mucha energía.
Ajá.
Y todos siempre lo tienen amigos míos que admiran a Matías. Así que sabes que te voy a regalar uno.
Muchas gracias. Eso me honra y me conmueve. Gracias.
Te iba a contar ahorita cuando mencionamos la Lecuona que... Sí. En un homenaje que se le hace a Lecuona en el Centro Cultural Español, coincidí algo con Martí y yo hago un cartel donde pongo la imagen de Martí Lecuona.
¿De veras?
Y eso trajo tremendos problemas.
Porque Lecuona había muerto en el exilio.
Y decían que Lecuona no era de... O era locura esa.
No, sí.
Pero
sí.
Bueno, eso quedó en la historia, eso se hizo.
¿Hiciste Martí, mezclando las dos imágenes?
Las dos imágenes, al mismo nivel, con la misma luz, con todo.
Es que son dos figuras en quienes uno siente que Cuba no solo está resumida, sino elevada. A una categoría, vaya,
cuando pasa admirable. Por el arte es más grande, olvídate.
Definitivamente.
El arte es un refinamiento, es como la conciencia máxima.
Uh-huh, uh-huh.
Si no llega al arte, no llega.
Claro.
Tiene que pasar por ahí todo.
Pues mira, eso de que hayas pintado ese Martí me parece estupendo. Hace muchos años yo tengo aquí varios amigos pintores y yo estaba instando a uno de ellos, César Santos. ¿Conoces a César Santos?
Claro, somos mis amigos.
César es un gran amigo mío desde hace muchos años, lo he entrevistado varias veces.
Se ha ido perfeccionando.
Sí, tiene una técnica
bárbara. Está muy enfocado en lo académico, muy bueno.
Sí, retratista, es un retratista.
Bueno, excelente.
Admirable, ¿no?
Casi fotográfico.
Efectivamente. Y yo le sugería a César en una conversación como esta, ¿no?, que hay ciertos versos de José Martí que podrían pintarse. Yo estaba tratando de conquistarlo para que pintara esos versos de Martí, al punto de tener una colección de cuadros que se presentaran con la imagen de él y con los versos de Martí abajo, ¿no? Porque leyendo esos versos tengo la impresión de que puedo verlos, puedo ver a un pintor bueno llevarlos a la tela, ¿no? Y nunca se hizo nada en ese sentido. Pero
se va a hacer, no te preocupes.
Bueno, ojalá.
Cuando eso se lanza al aire, ojalá. Eso sucede.
Eso queda en algún sitio.
Es que Martí tiene en su obra, y me encanta que estemos hablando de Martí.
Ajá, qué bueno.
Tiene algo de la pintura, de las artes plásticas. Él a veces cuando habla, él pinta con la palabra, de verdad. Él da ese ambiente, casi que lo ve. Yo creo que él escribía lo que él veía en su mente.
Estás diciendo algo, Ismael, en lo que coincidimos plenamente. Yo aquí he llegado a decir, y los oyentes lo saben, que Martí no solo tenía una percepción plástica, sino cinematográfica. Hay textos de Martí que tú los lees y te parece que la figura principal de ese texto se está moviendo por la cantidad de verbos. Pienso, por ejemplo, en La bailarina española. Cuando te dice que lentamente taconea y que alza el brazo y que vuelve la cara y que levanta el mantón, todo eso te lo dicen dos o tres estrofas y tú tienes la impresión de que está proyectando una película delante de ti. Es decir, son imágenes que él te está proyectando. El famoso poema que seguramente recuerdas de Los héroes de mármol.
Sí.
No, es una cosa tremenda.
Que
se estremecen las estatuas aquellas y uno levanta un brazo con una espada y otro se tira del pedestal donde está. Estás viendo un montón de estatuas de repente animarse.
Eso parece hasta griego. Cuando yo lo leía, veía el espíritu griego de la grandeza.
Sí.
De los cánones, todo.
Claro. Martí pinta muchas veces. El color es importante para él.
Y con sencillez. Porque eso es algo que...
Con sencillez.
Con una simpleza. ¿Cómo? Pero es la grandeza en la simpleza.
Ajá. Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. O son una las dos. Y de repente te dice que Cuba, viuda, pasa. Vaya. Tiene que ver con tu pintura, eso que estoy diciendo
eso
en este
de la
momento.
Noche,
¿no?
Es algo que me...
Eso es una... Eso es una...
Acabo de terminar un cuadro hace como 2 años que se llama San Patri, New York,
ajá.
Mozart y la noche. Porque lo pinté de noche.
Ajá.
Escuchando a Mozart,
ajá,
que me encanta todas las sonatas de él y la catedral. Y yo quise ponerle ese título porque fue así.
Mozart y la noche.
Y la catedral está como de noche, todo en azul.
Qué bien, qué hermoso. ¿Dónde están todos estos cuadros que tú pintaste sobre La Habana?
Bueno,
los del Requiem, por ejemplo.
Muchos ya están en colecciones. Todavía me quedan algunos.
Ajá.
pero muchos ya están en colecciones. Se vendió en subasta uno.
Ajá.
O sea, el arte, tú sabes que el camino, después que tú haces la obra, eso...
Sí, tiene su propia vida, ¿no?
Sí. Y la Galería Cernuda tiene todavía algunos, supongo.
Ajá.
Sí, de esa serie.
¿Cómo se puede poner alguien al tanto de lo que has hecho y de lo que estás haciendo a través de las redes? ¿Dónde pueden asomarse?
Bueno, yo tengo mi Instagram, que es donde más serio estoy poniendo, mi Facebook también, pero el Facebook, tú sabes que tiene... otras cosas sociales, pero el Instagram está bien concentrado en las imágenes de mi pintura y ahí con mi nombre pueden entrar y verlo.
Uh-huh.
Ahí estoy poniendo todo. Y ahora vamos a tener una exposición al Colegio Belén, Nueve Artistas Cubanos.
Ah, sí.
Y ahí vamos a estar.
¿Cuándo?
Ahora en noviembre.
En noviembre.
En noviembre. Va a estar casi 3 meses.
Uh-huh, uh-huh.
Así que están invitados a verlo. La galería es muy bonita.
Ajá.
Tiene el horario del colegio, hay que adaptarse a eso, pero... El día de la inauguración, que va a estar puesto todo en las medias, para que vayan.
Ajá. ¿Y tus cuadros? ¿Tienes una galería aquí, un sitio, un estudio?
Yo tengo un estudio en el área de Bell Rower District, en un warehouse con toda mi pintura. Y ahí siempre estoy trabajando, como somos los artistas.
¿Y quien te visita? Si yo te visito, por ejemplo, ¿puedo tener acceso a todo
claro,
eso?
Claro, claro. Ahí está. Ahí está.
¿Estás visitarme todos los días allí, de lunes a viernes?
Todos los días, con 2 perritos chihuahuas. Que se llaman Frida y Lee, porque todos mis perros le pongo nombre de pintores. Y esta chihuahua mía que se llama Frida, es Frida.
Ajá.
Qué es bien. Misteriosa, es posesiva.
Sí, sí, sí.
Y Lee, la esposa de Jackson Polo, es loquita también, igual que la esposa de Jackson Polo.
Una pregunta, ¿cuándo te mudas a Miami?
Yo me mudo en el 2002.
¿El mismo año de tu exposición?
El mismo año. Yo llego con mi exposición.
Ajá.
Y
¿venías solo?
Solo. Yo vine solo. Dejé todo detrás. Dejé mi hijo, dejé mi niña. Tenía una hija aquí.
Ajá.
Pero ya yo estaba decidido a salir de Cuba. Era un sufrimiento muy grande. Mi última época tenía mucha depresión en Cuba. Tenía mucha tristeza. A veces yo caía a las 2 de la tarde y dormía 4 horas. Una cosa...
Sí, huyendo de la realidad.
Sí,
¿no?
Era...
¿Vivías en Batabanó todavía?
No,
ya en La
Habana? Estaba en La Habana.
Estabas en La Habana.
Yo migré a La Habana.
Ajá.
Pero iba a Batabanó mucho. Eso para mí era, ese viaje era maravilloso. Esa carretera me conocía hasta todos los baches del camino.
Ah,
ya
qué
iba
bien.
Haciendo así casi con los ojos cerrados. Me encantaba ir a ver a mi madre, a mi padre. Ese viaje mío los domingos era de verdad increíble.
Qué bien. Entonces vivías solo con tu mujer en La Habana.
En La Habana.
Ajá.
Y heredo el estudio de Raúl Martínez. Cuando él fallece me quedo ahí.
Mira eso.
Que ahí nace la serie de La Ruina. Me encanta porque nace en su casa.
Claro.
Donde él y yo a veces tuvimos discusiones políticas porque Raúl tenía sus ideas. Muy, muy respetuoso.
Ajá.
Él era muy respetuoso con los jóvenes. Y él respetó siempre mis opiniones. Mm-hmm. Yo le dije como yo pensaba. Y ahí nace esa serie, en el estudio de él. Y me acuerdo que viene un alemán a escoger unas piezas para un proyecto de exposiciones cubanas de Cuba en Alemania.
Ajá.
Y él viene a ver las obras de Raúl.
Ajá.
Y yo era como albacea también junto con Estorino, pero como Estorino estaba en el teatro, yo me ocupaba de los cuadros. Y recuerdo que él viene y le estoy enseñando, pero de pronto mira por un cuadro mío y me dice, ¿y esto de quién es? Y yo, no, eso es mío. Se llamaba Viaje al Futuro.
Uh-huh.
Y era un cuadro que eran unos carros avanzando todos en metamorfosis, en una destrucción, todo en blanco y negro. Ese cuadro está en una colección en Palm Beach. Y él me dice, no, pero yo quiero que esto también esté en la exposición. Pero yo tengo una lista, la lista era la lista oficial.
Ajá.
Y el alemán me lee la lista y yo, no, mira, a mí no me van a poner ahí porque yo soy un artista que expreso. Y me dice, no, pero tú vas a estar ahí. Y él me escogió 3 cuadros.
¿De veras?
Y estuve en esa exposición.
Qué bien.
Gracias a mi maestro Raúl.
Claro.
Que fue la puerta.
Claro, claro.
Y gracias al alemán que tuvo una visión...
amplia y libre.
Y está en un libro y todo. Estuve en varios museos por Alemania.
Qué bien. ¿Cuándo te percatas tú, Ismael, de la escisión que hay entre lo que dice el gobierno y la realidad? ¿Cuándo tú empiezas a darte cuenta, porque eres un hombre joven?
Seguro.
¿Empiezas a darte cuenta de que aquello no está bien? ¿Tus padres
yo siempre
influyeron en eso? ¿Influyeron
claro,
en
tu...? Claro, y mi abuelo.
¿Tu abuelo?
Mi abuelo, claro. Que le habían quitado todo, su bodega, todo eso. Mi abuelo era un personaje. Todos los 31 de diciembre lloraba. Lloraba tristemente ahí con el lechón. Aquella escena de Navidad se convertía en una locura.
Mm. No, es que esos...
Y eran hombres de trabajo.
No, claro.
Mi abuelo trabajaba en el campo sin zapatos. Todo lo hizo a partir del trabajo.
Que viniera, ¿verdad?, esta gente y le quitara...
Ahí...
Pero que...
Que lo trataron como un miserable.
Qué horror.
Se amargó toda su vida. Todo se quedó ahí.
Qué pena. Qué
por
pena.
Eso yo digo que un artista tiene una misión seguir esos ideales de familia, de respeto, de códigos que tiene cada familia, un legado que te dejan tus seres queridos de autenticidad, de sentimiento. No puede haber una cosa histórica confundida que influya en la unidad de una familia, que eso es otra cosa que yo me di cuenta, cómo siempre el sistema trata de dividir la familia, claro, y lo ha logrado con muchas familias.
Oh, sí, por supuesto.
En la mía no lo logró.
Uh-huh. ¿Tus padres entonces estaban conscientes de lo que
estaba
pasando?
Estaban conscientes, todo el mundo vivía la doble moral, porque el miedo existía.
Por supuesto,
el miedo existía.
Una forma de protección.
Ellos tenían miedo porque ven que tú vas a la escuela y no quieren buscarte un problema en la escuela.
Ajá.
O sea, eso era otra situación que uno desde niño aprende.
Uh-huh.
Yo me recuerdo cuando era niño que vi un niño que le quitaron, que le obligaron a poner la pañoleta porque era testigo de Jehová, y hicieron un acto de... que yo era un niño chiquitico y yo tenía una indignación de ver aquello, porque yo no podía creer que eso estuviera pasando. Y era el hijo de jardinero de la escuela. Oye, qué imagen, el hijo de jardinero.
¿Qué cosa?
Y lo humillaron, y aquel hombre llegó ahí, cogió a su niño, lo cargó y se fue.
Qué pena, qué pena.
Yo
qué
tendría
pena.
Ahí 7 años. Y yo vi eso. Y un niño que no sabe nada con 7 años, yo sabía que eso no estaba bien.
No, por supuesto.
En mi sentimiento, eso no estaba bien.
Claro,
me
claro.
Podían decir lo que quisiera, pero para mí eso no estaba bien.
Y a medida que creciste, se te fueron abriendo los ojos a muchas cosas.
A medida que uno se hace un intelectual,
claro.
Gracias a Dios que uno se hace un intelectual, que uno lee, que uno aprende, que uno organiza la historia en la cabeza de uno y se da cuenta de lo que es el bien y lo que es el mal.
Ajá, ajá. ¿A quiénes admirabas cuando eras muy joven? ¿Como quiénes querías pintar?
Bueno, eso es grande.
¿A qué familia querías pertenecer? Vaya.
Bueno, Martí siempre estuvo en mi vida desde niño.
Okay.
Que me encanta que conocí a mi maestro Raúl Martínez, porque había unos libros de Martí en mi casa.
Uh-huh.
Y me encantaba la cubierta, porque él diseñó muchas cubiertas de libros y era la cubierta de él. Y yo le decía, ¿quién iba a decir que eso que influenciaba tanto en mí?
Uh-huh.
A que, pues, acuérdate, cuando uno es niño, uno mira mucho la imagen.
Oh, por supuesto.
Más que el texto.
Uh-huh.
Porque hay momentos que tú no lees, tú ves imágenes. Y eso era una imagen que estaba grabada, esas cubiertas que usó el color morado. Y la imagen de Martí tan bien puesta, su cara, que es un ícono.
Ajá.
Tres manchas que tú hagas.
Ya es Martí.
Es Martí. sí, identifican si se acercan a su ¿cómo es? A su anatomía.
Ajá.
Mi papá me leyó, mi papá que era un guajiro, me leyó de Beethoven, imagínate. Aquello de la guardia, Beethoven a mí ha sido un... Yo tengo muy ligado a la música.
Ha estado muy ligado a la música,
de escucharla, me encanta.
Sí, hablaste de Mozart y ahora de Beethoven.
Y de Beethoven y de Chopin. Y el otro día estaba hablando con mi hijo que... O sea, tengo muchos ídolos con la música.
Ajá.
Hay un personaje de la literatura que me encanta, que es Hamlet.
Ah, claro, por supuesto.
Ya sabes por qué me encanta.
Bueno, por supuesto.
Mira ahí
por supuesto.
El personaje que tiene un ideal en medio de la corrupción. Ajá. Siempre me identifico con ese personaje.
Ajá. Y entre los pintores...
Bueno, mira, entre los pintores...
¿Quién querías ser? ¿Velázquez?
No, tengo adoración con Leonardo da Vinci.
Con da Vinci.
Ajá. Que ahora hay una exposición en París, me encantaría ir a verla.
Ajá.
Da Vinci es uno de mis ídolos de siempre.
Uh-huh.
Pero eso es algo cuando uno es joven, no conoce tantos pintores.
Ajá.
O sea, yo sabía de pintura cubana como... Fidelio Ponce es un pintor que me fascina.
Lo veo perfectamente en tu, claro, entre tus ascendientes, veo la obra suya, ¿no?
Algo de misticismo ahí.
Ajá.
Después que conozco más, me gustó mucho Amelia Peláez.
Ajá.
Era, pero vamos a decir, hay un momento que uno mira mucho el arte internacional. Por supuesto, los nuestros son los nuestros. Me fascinó mucho el momento del impresionismo.
Ajá.
Cuando conozco la pintura del impresionismo, toda esa idea del arte en la naturaleza, como el plein air, la pintura al aire libre.
Sí.
Ah, y Romagnas. Me acuerdo cuando vi obras de Romagnas, me fascinaron mucho las playitas aquellas con las casitas, como yo era de Batabanó, y hice muchos cuadros en mi primera etapa de marinas.
¿Sí?
De marinas. Son temas que uno pasa, ¿no?
Ajá.
A uno se le olvidan cosas.
Ajá.
Ahora me estoy acordando de eso.
¿Dónde quedó todo eso? ¿En Cuba? ¿En casa de tus padres?
En casa de mis padres, en casa de mi maestro, y se quedaron.
¿Se quedaron?
Mis obras.
Ajá, pero bueno, están bajo techo.
Sí, están protegidas.
Alguien las tiene.
Están protegidas.
Ajá.
Ah, y hice un cuadro en el año 33 de la Revolución, son 33 gritos.
De veras.
Ese cuadro lo hice.
¿Tuviste, se nos está acabando el tiempo, muy brevemente, ¿tuviste algún problema por tu pintura?
Bueno, uno de los problemas que tuve fue que me fue muy difícil exponerla en lugares de los institucionalizados.
Okay.
Y yo tenía la calidad para eso. Entonces, cuando hice mi exposición en la galería que tenía el nombre de mi maestro, se llamaba Sala Raúl Martínez, en el Palacio del Segundo Cabo,
ajá,
que era el lugar de los escritores, uh-huh, no me quisieron hacer crítica. Y me acuerdo que la muchacha que escribía de Juventud Rebelde, que yo la conocía,
ajá,
y me dijo, no te puedo hacer la nota.
Qué pena.
Pues se llamaba Una ciudad y otra, esa, ajá, exposición. Que claro, era la ciudad que todo el mundo ve, pero hay otra. Uh-huh. La real, la dura.
Fantástico. Ismael, ha sido, ya lo sabes, un gran placer conocerte, escucharte, estrecharte la mano, estrechar la mano del autor de aquellas pinturas de La Habana que tanto, tanto me impresionaron hace 17 años.
Y que la sigo pintando.
Un mes y 37 días. La sigues pintando. La sigo desde pintando, la distancia.
Por siempre. Gracias.
Tennos al tanto de tu carrera.
Seguro, gracias. Bien. Muchas gracias por este programa y espero que todo lo que nos has escuchado hayan recibido esa emoción que todavía tengo de Cuba aquí.
El cielo se engalana lentamente para amar a mi ciudad, viste de negro adornado de silencios y secretos, con un lucero azul y blanco, prisionero en el ojal, viene pensando el pobre que aún existe la inocencia. No puede ver que la ciudad anda dolida en el querer, que hay sombras turbias que se arrastran por doquier y le duelen la esperanza. No puede oír, tras el susurro de las olas de la mar, un canto alegre que dan ganas de llorar, y que mucha gente sabe, La Habana llora de noche, se duele de sus heridas, llorando lágrimas verdes que han de salvarle la vida. La Habana llora de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor al detalle.
Hoy en mi ciudad, que ha sido amiga de los cantos del placer, odia el momento en que viene el atardecer a oscurecerle sus males.
No va a admitir
aquellos que solo piensan en subsistir, vendiendo llanto a los que vienen a reír,
sin importarle sus penas.
La Habana llora de noche, se duele de sus heridas, llorando lágrimas verdes que han de salvarle la vida. La Habana llora de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor al detalle.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.